Jueves 27 de enero del año 2022, transitando la semana 4. Ahora, vivo, directo, a todo el país. Por la radio pública, la emisora más federal de la Argentina. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Cristina Kirchner, desde Honduras, habló donde empezó la ola de golpes blandos en la región y dijo que los que financiaban golpes militares ahora financian golpes judiciales. Remarcó que los pueblos siempre vuelven, como lo demuestra el triunfo de Xiomara Castro, que asume hoy la presidencia de Honduras. También alertó sobre los peligros que implica el intento de los organismos internacionales de reimplantar las políticas de ajustes neoliberales en América Latina. A todo esto recordamos que Cristina Kirchner, previo a la asunción de Xiomara, mantuvo una reunión bilateral con la todavía presidenta electa de Honduras. La vicepresidenta se reunió con la mandataria electa del país centroamericano. Ambas destacaron los lazos de amistad entre ambas naciones. Habló el embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain. Dijo que Alberto Fernández retoma su agenda internacional con viajes a Rusia y China. El presidente retomará en febrero su agenda internacional con un viaje para entrevistarse con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en Moscú, y con el mandatario de la República Popular China, Xi Jinping, en Beijing, y a su regreso también visitará Barbados. El presidente Putin invitó a Alberto Fernández a un encuentro de 3 horas, donde ofrecerá un almuerzo. El embajador argentino en la Federación Rusa, Eduardo Swain, anticipó a la radio pública los detalles del encuentro, las conferencias previstas para periodistas y los objetivos en materia de crecimiento y fortalecimiento entre ambos estados. En agenda está el diálogo por comercio, desarrollo de ciencia y tecnología y transferencia tecnológica. Una prueba de ello es la vacuna. Habló Alberto antes de viajar a China, antes de su gira al país asiático, y señaló el presidente de la República que es una gran oportunidad para hacer más sólidos nuestros proyectos comerciales. En declaraciones a la televisión china, el jefe de Estado aseguró que China ha sido durante todos estos años un actor importante en el comercio exterior argentino. Sobre el espionaje ilegal macrista habló el diputado Leopoldo Moró. Señaló que Macri hacía espionaje ilegal para perseguir y encarcelar. El diputado nacional del Frente de Todos se refirió al espionaje ilegal y persecución del gobierno de Mauricio Macri y afirmó que a partir de diciembre de 2015 se puso en marcha un estado mafioso. Macri impulsó el sistema de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia argentina y ni siquiera tuvo carácter preventivo. Acá era espionaje para perseguir y encarcelar. Hay un video con imágenes y sonido que muestra cómo funcionaba la mesa judicial, sostuvo Leopoldo Moró al referirse al material audiovisual de la AFI que complica a exfuncionarios de María Eugenia Vidal. La Gestapo no es provincial, es la Gestapo de Macri, manifestó Leopoldo Moró, al tiempo que dijo que no hay que descartar la aparición de más videos. Era un entramado muy bien articulado, nada improvisado, subrayó el diputado por la provincia de Buenos Aires. Sobre la Gestapo macrista, las propias autoridades de la AFI señalaron el rol de María Eugenia Vidal en el espionaje ilegal. La declaración de Gustavo Rivas y Silvia Magdalani que incrimina a la exgobernadora y dando cuenta que la exgobernadora estaba al tanto de las actividades de la AFI con sus bases en la provincia de Buenos Aires. Sobre la marcha a la corte el primero de febrero habló el juez Juan Ramos Padilla. En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, señaló que la marcha es un pedido popular por una verdadera justicia. La marcha frente a la Corte Suprema, convocada para el próximo 1 de febrero, cuyo fin será protestar contra el funcionamiento de buena parte de la justicia y reclamar el fin del lawfare, deja al descubierto la desconexión del sistema judicial con la comunidad, consideró el juez Juan Ramos Padilla. El juez indicó que esta marcha comenzó a gestarse a mediados de diciembre del 15 o del 16, cuando me explicaron que había amigos en el interior que querían hacer una marcha el 1 de febrero, pero no le dimos demasiada importancia sin esperar que pasaría lo que pasó. Tal como informáramos, argentinos con esquema completo no deberán presentar PCR al ingresar al país. El gobierno nacional oficializó ayer la decisión de eximir de la presentación de un PCR para ingresar al país a los argentinos y residentes que cuenten con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. La medida fue publicada en el boletín oficial a través de la decisión administrativa 63 y entrará en vigencia a partir del sábado próximo. Desde ese día, como condición para no tener que hacerse el PCR para ingresar a Argentina, argentinos y residentes deberán haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país. El intendente de Morón, Lucas Gui, expresó que la sociedad abrumadoramente acompaña la vacunación. El intendente de Morón destacó la campaña de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en el país y señaló que en esa ciudad bonaerense casi el 100% de la población ya tiene una dosis, el 97% está con dos dosis y arriba del 42% con la tercera. Lucas Gui sostuvo que regresar a las clases de manera presencial implica generar las condiciones sanitarias y sociocomunitarias para que eso suceda. En ese marco abogó por seguir promoviendo la vacunación para toda la comunidad y resaltó que la sociedad abrumadoramente acompaña la vacunación y entiende los motivos. El inmunólogo e investigador del CONICET de Jorge Hefner señaló a la radio pública que la asignatura pendiente es la distribución equitativa mundial de vacunas. Hefner, inmunólogo e investigador del CONICET, evaluó el contexto epidemiológico actual frente a la tercera ola de coronavirus motivada por la variante Omicron. Reconoció que seguimos en un momento con mucha circulación viral y que preocupa el nivel de fallecimientos. Admitió que esta ola es distinta a las anteriores gracias a la excelente campaña de vacunación que cubre a un 75% de la población con dos dosis en la Argentina. A propósito del coronavirus y de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud, se registraron 88.503 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, con 317 personas que fallecieron en las últimas 24 horas en el territorio nacional, con lo que suman 120.019 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.130.023 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud, que también indicó que son 2.755 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 49% en el país y 47,7% en el área metropolitana Buenos Aires. Debemos decir que 7.162.581 pacientes recibieron el alta y 847.423 personas son casos confirmados activos de coronavirus. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 39.111 casos. En la ciudad de Buenos Aires 10.495. En Córdoba 8.729. En la provincia de Santa Fe 6.009. En Mendoza 2.673. En Tucumán 2.211. En San Juan 1.932. Entre otras provincias. Habló Víctor Heredia, que actuó en las últimas horas en el Festival Nacional de Cosquín anteanoche. El músico destacó el trabajo del gobierno en el marco de la campaña y sostuvo que hay que agradecer la actitud, ya que salvó muchas vidas. Víctor se presentó en la cuarta fecha de la 62ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Después de tanto tiempo de sufrir esta pandemia que nos mantuvo alejados de los escenarios, este recital fue realmente muy conmocionante y especial, declaró el cantante. Luego de esta fecha, tiene planeado continuar con su gira, que lo llevará también a Uruguay y Chile, aunque esté pendiente de la situación epidemiológica de los destinos. A su vez, habló de su acompañamiento a las causas sociales. En ese sentido, subrayó que uno es lo que es y que no se puede inventar. Por ese motivo, agregó, tanto León, Gieco como yo nacimos bajo la bandera de la solidaridad. No se puede ser cantor sin mirar alrededor. El economista Juan Valerdi, en diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú, señaló que las inversiones chinas también dependen del acuerdo con el FMI. Valerdi opinó sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional al expresar que Estados Unidos maneja el FMI en el marco de su rivalidad geopolítica con China. Luego el economista señaló: Argentina tiene un gobierno puesto sobre la gente, pero necesita patear el tablero. Expresidentes le piden al Fondo Monetario Internacional que asuma la responsabilidad por su apoyo a Macri. 10 expresidentes de América Latina, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva, como también el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, firmaron una carta en la que solicitan al FMI que asuma la responsabilidad por haber otorgado el crédito récord de 45 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri en 2018, con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones, en referencia a la administración del Frente de Todos. Los firmantes reclamaron también la eliminación inmediata de los sobrecargos del préstamo y que el organismo otorgue a la Argentina plazos que permitan un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales que sometan al empobrecimiento, según el documento al que accedió la agencia de noticias oficial Telam, y que firman Lula da Silva, Zapatero, Fernando Lugo de Paraguay, Evo Morales Ayma de Bolivia, Ernesto Samper Pizano de Colombia, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Mel Zelaya de Honduras y Leonel Fernández de República Dominicana, como asimismo ex cancilleres y dirigentes de la región. Las ventas en supermercados subieron el 4,3% en noviembre y en los shoppings 57,9%. Las ventas en los supermercados aumentaron durante noviembre 4,3% en relación a igual mes de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Por su parte, en los grandes centros de compras, el crecimiento fue del 57,9% en similar periodo, debido a que en noviembre de 2020 los shoppings recién comenzaron a consolidar la reapertura tras el aislamiento decretado en la primera ola de coronavirus. En la previa del partido con Chile, el mensaje de Messi que revolucionó la conferencia de Scaloni, el seleccionador nacional que dialogó con la prensa antes del duelo ante Chile en Calama esta noche. A las 21:15 recibió en vivo la palabra del capitán albiceleste, quien no estará presente hoy desde Francia. Lionel Scaloni compareció ante la prensa desde el predio de AFAN Ezeiza y en medio de la conferencia Lionel Messi se conectó en vivo de Instagram, donde dejó su saludo al entrenador y a la delegación nacional. Saludos para todos, fueron las palabras de Leo mientras Scaloni dialogaba con los periodistas. Recordemos que Messi estará ausente de la doble fecha por eliminatorias mientras se pone a punto para el regreso tras haber contraído coronavirus. Tampoco Scaloni va a estar en la cancha hoy, dado que su examen dio positivo de COVID y reiteramos, a raíz de ello, no puede ingresar a Chile para dirigir el equipo donde estará a cargo de Walter Samuel. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Hola, buen día, buena madrugada. ¡Qué tormentón se cayó por Córdoba! Ahora todo tranquilo en la viña del Señor. Y abrimos la puerta a la gran madrugada del país. A través de la 50 de la radio pública. A través de nuestra AM870. Llegando a todas las regiones del país, de norte a sur, de este a oeste, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Nosotros emitiendo desde la esquina más federal de Córdoba, en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, sede de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750, FM100.1, el aire que nos une. Como todos los días, de lunes a viernes, desde las 3 y hasta las 6. Feliz nuevamente de estar con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y me voy a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los estudios centrales de Maipú 555, donde se encuentra esta notable profesional, querida compañera, amiga, muy brillante, como siempre, poniéndole luz a cada madrugada, conocedora como nadie, de las madrugadas del país. Sonia Ferraris, buen día.
Hola, Claudio César, muy buena madrugada. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué placer escucharte.
Bien, 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 ahí a las corridas porque vos sabés que pasa algo muy serio en Córdoba. Cada vez que se larga un tormentón, como el que ocurrió poco antes de la medianoche y siguió después por una hora y media aproximadamente, se hace muy difícil conseguir un taxi y un remis. Así que estuve sufriendo hasta los últimos minutos. Estaba ya con la posibilidad de salir por Zoom. Si no llegaba ningún taxi o ningún remis, por suerte arribó uno. Tuve 25 minutos tratando de comunicarme con las empresas hasta que pude dar con una de ellas, pero tardó 20 minutos en llegar a mi casa, decir que el tipo muy hábil, en 5 minutos estábamos en la radio, ¿no? Pero bueno, así pasan las cosas en Córdoba, la segunda ciudad más importante del país, con un servicio de transporte público pésimo y que cada vez que llueve de manera torrencial en Córdoba o hay una tormenta eléctrica de esas fulminantes, desaparecen los taxis y desaparecen los remises, ¿eh? Así que bueno, la padecí, pero llegué a tiempo. ¡Aquí estoy, Sonia!
¡Qué lindo! Mira, te digo, nosotros cuando supimos estábamos gestionando acá con Mónica, con Gastón, de mandarte a Freddy, ¿no? Taxista que, bueno, fanático tuyo. Estaba por aquí dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, había poco laburo. Y dijimos, bueno, si lo mandamos a Claudio. Así que bueno, si está escuchando Freddy, le mandamos un abrazo bien fuerte.
¡Freddy, abrazo grandote! A ver si Freddy nos responde después. Un abrazo, Freddy, me encantaría que me vengas a buscar. Lo que pasa es que si se va hasta Córdoba va a llegar a las 10 de la mañana, más o menos. Ya voy a estar durmiendo la mona yo en ese momento.
Pero sí, fue un tema de charla, el hecho de que no te llegaba el taxi, y bueno, estábamos así un poco inquietos también por estos lados, Claudio, sabelo.
Bueno, muchas gracias. Sí, ya lo había llamado al príncipe, había llamado a Fernanda. Fernanda también tuvo muchas dificultades para salir, porque ella vive en la zona norte de la ciudad, en Villa River Indarte, ¿verdad, Fer? Bueno, dice que estaba totalmente anegada las calles, pero prácticamente casi sale en bote, mi querida compañera Fernanda Casinelli. Pudo salir con el coche, pero sufriendo también. Y, por supuesto, se anduvo comunicando conmigo, porque me decía, por suerte ya estoy llegando al centro, pero creí que no iba a llegar. Así que se complica bastante cuando llueve en Córdoba, querida Sonia.
Sí, suele ocurrir, Claudio. Yo, bueno, por lo menos en La Plata me pasa algo parecido. Además tenemos el valor agregado de que muchas veces inundan las calles y cuesta que drene el agua. Bueno, por eso ya son cuestiones ajenas a los ciudadanos, ¿no? Eso ya pasa por el desdén de por parte de las autoridades municipales que no limpian las bocas de tormenta, que, bueno, las calles no se barren. Así que, bueno, se complica también por eso. Muchas veces los taxis o los remises no responden no solo por la lluvia, sino porque las calles están anegadas, ¿no? Y es imposible transitarlas.
Así además que eso, de lo que hablas. Exacto, y las empresas le ordenan a los coches guardarse en el momento de mayor, digamos, de mayor intensidad de las lluvias o de las tormentas eléctricas, los mandan a guardarse por un rato hasta que se va tornando todo más apacible, ¿no? Así que bueno, así son las cosas aquí en la ciudad de Córdoba, pero bueno, por suerte estamos aquí en los estudios de nuestra querida radio pública aquí en Santa Rosa 241. Bueno, hoy fue un día que acertó el pronóstico a la madrugada de ayer y en la noche de ayer. Durante la tarde hizo calor, durante la tarde salió el sol, estaba medio nublado, pero el sol asomaba y estaba muy fuerte. Así que la pegó el servicio en la madrugada de ayer y, digamos, en las últimas horas de anoche y esta madrugada. Se sigue hablando de lluvias aisladas para las primeras horas de la mañana y ya habrá un mejoramiento de las condiciones climáticas en Córdoba en horas de la tarde, en la tarde-noche de este jueves ya, ¿no? Jueves 27 de enero del año 2022. Bueno, ¿cómo fue tu día, Sonia, querida?
Bueno, mira, hablando del clima, por aquí en la ciudad de Buenos Aires, recién charlaba con Mónica, con Gastón, llovió un poquito a la tarde en La Plata, se desató un chaparronazo en horas del mediodía, pero ya después, a la tarde, se acomodó un poquito. Estuvo gris y se levantó un viento tremendo que se llevó justamente la tormenta. Algo de eso hablábamos ayer, lo indicaba el Servicio Meteorológico Nacional. Lo cierto es que no tenemos pronóstico de lluvias, ni para hoy, ni para mañana, ni para el fin de semana. Recién el lunes se anuncian algunas lluvias aisladas durante la madrugada, así que yo por mi parte hoy aproveché a hacer algunos trámites que tenía pendientes.
Muy bien, muy
algún
bien.
Mandadito, ya activé, viste que yo activo miércoles, jueves activo.
Muy bien, ¿Cómo corresponde? Pues yo sé que el lunes para muchos es un día de mucha fiaca, ¿no? Suele pasar. A mí particularmente el lunes me gusta, porque no me gusta tanto el domingo. Soy medio bicho raro, ¿no? Cuando ya llega el domingo es un día que no me gusta demasiado. Para mí el sábado termina cuando me acuesto, que pueden ser las 7 de la mañana, 8 del domingo, ¿no? Pero ahí es mi día sábado. Ahora, ya cuando me levanto el domingo por la tarde, no, digo domingo a la tarde. No, bueno, pero creo que es algo que le pasa a mucha gente. Pero cuando ya arriba la medianoche del lunes, es algo raro lo que me pasa. ¿Vos sabés que estoy contento? ¿Me pasa que estoy contento? Digo, el fin lunes, digo.
Claro, pues sabes que arranca la semana.
No sé si porque arranca la semana, pero se terminó el domingo. Hay otra gente que le fascina el domingo, y está bárbaro. Está bárbaro porque es un día más de descanso. Aunque es cierto también que hay mucha gente que trabaja. Los que hacemos radio muchas veces trabajamos. Yo que estuve mucho tiempo haciendo automovilismo en Campeones, que sigo ligado a la empresa Campeones, todavía profesionalmente grabándole textos y todo eso, cuando recuerdo que tenían que hacer las carreras los domingos a la mañana, me iba a Radio Rivadavia y llegaba a las 6:30 de la mañana un domingo, después de dormir muy pocas horas, porque yo el sábado salí igual a ver música, a tomar alguna copa de vino con algún amigo, con alguna amiga, y me acostaba muy tarde y me levantaba muy temprano. Era muy tremendo viajar hacia la radio y ver que toda la gente salía para irse a dormir y yo me iba a laburar. Pero bueno, era muy intenso el trabajo de la transmisión deportiva. Las transmisiones deportivas son intensas, las de automovilismo particularmente, entonces se me pasaba volando las 7 horas de transmisión que tenía, ¿no? Así que bueno, ya por la tarde buscaba descansar, dormir una buena siesta y ya por la noche salía con mi hijo en esa época a cenar, ¿no? El domingo en la noche. Así que bueno, quienes trabajamos en la radio sabemos lo que es trabajar un domingo, Sonia. Vos lo has vivido también.
Sí, sí. Bueno, como en tantos trabajos, Claudio, ¿no? Uno no tiene feriados, no tiene madrugadas, no tiene domingos, así que sí, por supuesto, lo sabemos y muchas veces también lo disfrutamos, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Bueno, contame cómo está ahora el tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, querida Sonia.
Yo siempre digo lo mismo. Sé que nuestros amigos de la Patagonia van a decir, a ver, chicos, pero yo sentí un frío cuando venía. No te lo voy a negar. Las personas que me trajeron tuvieron que padecer que les pidiera que pusieran la calefacción, porque... No. Entonces, te digo sinceramente, salí de casa, bueno, estamos todos con busitos, estamos todos con campera por aquí.
No me digas.
Sí, aquí por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 16 grados. En La Plata,
¡epa!,
en La Plata era de 13 grados y medio, por lo menos cuando yo salí, cerquita de la medianoche, 13 grados y medio teníamos de temperatura. Aquí, reitero, 16 grados sobre la Ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 76%. No sé si notás que tengo la voz tomada, porque realmente uno, estos vaivenes, estos cambios climáticos, bueno, obviamente que siempre dejan, ¿no?, alguna mella.
Exacto.
Se espera una máxima de 26 grados hoy, con cielo parcialmente nublado por estos lados, y de a poquito van a ir subiendo las máximas de cara al fin de semana.
Ahora entiendo el porqué de la calefacción. Claro, saliste de La Plata con 13 grados, por Dios, por Dios. Bueno, acá ha descendido la temperatura, pero no tanto, 21.8, hay muchísima humedad, te diría a punto de saturar, 95%, la presión 969, viento del sudeste a 14 kilómetros, la visibilidad reducida por tormenta débil ahora a 8.000 metros. Por lo menos cuando yo arribé a la radio había parado de llover, ¿eh? Hacía un rato que había parado de llover, después me voy a fijar nuevamente si está lloviendo de manera débil. Lo cierto es que, bueno, el pronóstico nos anticipa para estas horas tormentas aisladas, luego lluvias aisladas por la mañana, y ya va a haber un mejoramiento en las condiciones climáticas hacia la tarde-noche con el cielo mayormente nublado. La máxima estimada para hoy se estima en alrededor de 28 grados. Reitero, perdón, 26 grados, me rectifico. 26 grados la máxima. Para los que manejan a esta hora o que están llegando a Córdoba, atento con la visibilidad reducida a 8.000 metros por esta tormenta débil que está asolando la ciudad capital de la provincia mediterránea. 3:32 de la madrugada, recordamos, para la audiencia, ya en un ratito Sonia va a dar lugar a los compañeros, compañeras que están llamando a la radio pública, y tenemos este chat nacional, Sonia.
11-65-840-870, muchos ya lo saben, Claudio, porque han arribado muchísimos mensajes, ya, mira, en esta previa nomás, 11-65-840-870, para los que nos escuchan por primera vez, y además recuerden que contamos con la línea nacional para dejar mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia. Bueno, esos son los números. Bueno, decime quiénes te acompañan hoy en los estudios de Radio Nacional.
Mónica Gabriela Lisi nos está poniendo en el aire, supervisa en el control central el señor Gustavo Contreras, y por aquí nos coordina, como siempre, Gastoncito Rabinovich.
Muy bien, vamos a tener en los deportes a nuestro querido Damián Zárate, que nos va a hablar seguramente del partido de esta noche con Chile, de la selección argentina, como así también de la Copa Africana de Fútbol, un importante partido que hoy vi que se definió por penales, donde ganó Egipto por penales a Costa de Marfil, dos grandes equipos del África. También va a hablar de lo que está ocurriendo en el Open de Australia, nuestro querido Damián Zárate, lo que está ocurriendo en el Open de Australia. En un ratito vamos a tener toda la información deportiva en la edición y compaginación de cada una de las notas que van a salir al aire. Nuestro querido David Eskenazi, a cargo de todo ello, de la edición, compaginación, de todo lo que vas a escuchar a lo largo de nuestro diario nacional. Y comenzamos ya con nuestro diario nacional, con la visita de Cristina Fernández en Honduras, de la vicepresidenta de la República, la vicepresidenta que viajó para la asunción de la mandataria electa Xiomara Castro de Celaya, se presentó en una conferencia en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras y se mostró enfática en defender el rol de la democracia en América Latina. Cristina sostuvo, entre otras cosas, que del mismo modo que se financiaban los golpes militares, ahora se financian golpes judiciales. También llegó a decir Cristina respecto a los grandes bancos que dejen de blanquear el dinero de los narcos, y también tuvo duras palabras para con los gobiernos neoliberales de la región. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner esta tarde en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, afirmando, reitero, que de la misma manera que se financiaban golpes militares en el siglo XX, se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina, y advirtió sobre un intento de volver a instaurar el neoliberalismo en la región. La palabra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A fines del siglo XX, luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, con el desastre y la tragedia social, económica, de disgregación nacional que esto implicó, comienzan a surgir nuevos movimientos populares y nacionales, con otros nombres inclusive, y con otros protagonistas, pero con el mismo objetivo de siempre, la autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Y esta década y media que comienza a fines del siglo XX, principios del XXI, también surgen retrocesos en los pueblos, no ya bajo la forma de lo que habían sido los golpes militares, ya no es necesario. Ahora ya no es necesario llevar militares a educarlos en Panamá, en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que, educados en y en comisiones, en foros, que siempre financian, de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina. De la misma manera y con los mismos financiadores, además. Porque, como ustedes saben, el neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. El Estado no sirve, hay que reducirlo a una mínima expresión. El Estado no. El neoliberalismo es más. Han surgido algunas corrientes en algunos países que se denominan los libertarios y que quieren suprimir el Estado directamente. Mira vos, quieren suprimir el Estado. Bien, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Y qué está pasando en la región desde el río Bravo hasta Ushuaia cuando se instalan estas doctrinas neoliberales de supresión del Estado? ¿Qué está pasando cuando el Estado reduce mínimamente su presencia en educación, en salud, en regulación para evitar la explotación irracional que impacta en el cambio climático y agrava toda la cuestión climática en todas partes? ¿Qué pasa? ¿Hay un vacío que nadie ocupa? No. La política tiene las mismas reglas que la física. por lo menos en algunas cosas. Todo vacío es ocupado. ¿Y por quién? ¿Por quién se ocupa cuando el Estado no puede generar a través de políticas públicas activas trabajo bien remunerado que permita a la gente acceder a una vivienda, darle educación y salud a sus hijos? ¿Quién aparece? El narco. Porque el narco aparece. Esto, mira, yo me acuerdo, Dilma, no me acuerdo una reunión que tuvimos, Fernando, hace muchos años, Néstor todavía estaba, y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región, porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dicta los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente, si no después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y la chique del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Si hasta la fiesta de los 15 años terminan organizando los narcos porque los padres no pueden dársela a sus hijos, ¿no se dan cuenta de la paradoja horrible que significan las políticas de ajuste?
Está la palabra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después mantuvo una reunión con la mandataria electa Xiomara Castro, que va a asumir esta misma jornada. Cristina desde Honduras, donde empezó la ola de golpes blandos en la región, recordemos, con el derrocamiento en 2009 de Manuel Mel Zelaya. Ahí dijo Cristina, los que financiaban golpes militares ahora financian golpes judiciales. Uno de los títulos del Diario Nacional tiene que ver también con declaraciones del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, tras reunirse con el presidente, señalando que un eventual acuerdo con el FMI no debe obstaculizar el crecimiento. A propósito del acuerdo con el FMI, el gobierno confirma avances en la negociación a horas que se cumpla el plazo para pagar el próximo vencimiento de 731 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que se produjeron avances en la negociación que viene llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional en relación al pago de la deuda de 44 mil millones de dólares por el préstamo que el organismo le otorgó al gobierno de Mauricio Macri en 2018. Según consignó el diario Ámbito Financiero, se trata de un avance en la negociación en el plano fiscal y se produce luego de que la subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath, hablara sobre la elaboración de un programa que ayude a la Argentina y de que el propio fondo elevará 3% la proyección de crecimiento para el país en el año 2022. Habló el embajador argentino en la Federación Rusa, Eduardo Swain, donde daba cuenta que Alberto Fernández retomará su agenda internacional con viajes a Rusia y China. El presidente Putin invitó a Alberto Fernández a un encuentro de 3 horas donde ofrecerá un almuerzo. El embajador argentino Eduardo Swain anticipó detalles del encuentro de Putin con Alberto, las conferencias previstas para periodistas y los objetivos en materia de crecimiento y fortalecimiento entre ambos estados.
Es un encuentro muy importante porque, como todos saben, la argentina, que me escucha, los encuentros en pandemias presenciales son excepcionales. Los jefes de Estado generalmente se comunican a través de videoconferencia o de teléfono. Y este gesto de encuentro de ambos presidentes es un gesto muy importante para la Argentina y para Rusia. El presidente Putin lo invitó al presidente Fernández a una charla a solas en el Kremlin, en la sede del gobierno ruso. Una charla, como digo, de un poco más de 3 horas, donde van a compartir un almuerzo, intercambios de experiencias, propuestas, desarrollo de la agenda bilateral. Y es muy importante, ¿por qué? Porque van a hablar de cómo incrementar el comercio, cómo relanzar la relación. La Argentina había firmado con Rusia en el 2015, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Asociación Estratégica Integral, que es una decisión de elevar al máximo nivel la relación bilateral entre los dos países. Esa firma, luego, durante el gobierno del presidente Macri, lamentablemente ese acuerdo no se realizó, no se concretó, y hoy estamos en un gran esfuerzo de reimpulsar, de reactivar esa relación para cosas concretas: incrementar el comercio, aprovechar el extraordinario desarrollo en ciencia y tecnología que tiene Rusia para aplicarlo en nuestra producción, por supuesto, transferencia de tecnología con respecto a la propiedad intelectual rusa, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, para que se me entienda, la vacuna es un muy buen ejemplo, la Sputnik V es un buen ejemplo. Claro. Rusia empezó proveyendo la vacuna a la Argentina y ahora la Argentina fabrica en nuestro territorio, con un laboratorio argentino, esa misma vacuna. Ese es un ejemplo de cómo tendría que desarrollarse este reimpulso de la relación con Rusia.
Ahí está la palabra del embajador Eduardo Swain, embajador argentino ante la Federación Rusa. Dijo: en agenda está el diálogo por comercio, desarrollo de ciencia y tecnología, transferencia tecnológica. Una prueba de ello, ustedes lo escuchaban, es la vacuna. 3:44 de la mañana, en un rato Leopoldo Moró hablando sobre el espionaje ilegal del macrismo. Contundentes conceptos vertidos por Leopoldo Raúl Guido Moró, diputado de la Nación. 3:45. Grados 8 décimos la temperatura en Córdoba, 95% la humedad, a punto de saturación, cielo nublado con tormenta débil, máxima 26, tormentas aisladas por estas horas, lluvias aisladas por la mañana, mejoramiento temporario hacia la tarde-noche. Sonia, en Buenos Aires, te escucho.
Tenemos por estos lados, Claudio, el cielo despejado, 16 grados de temperatura, 76% de humedad y el pronóstico indicando una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, y hay mensajitos, ya me dijiste que había una ola de mensajitos en la previa, ¿eh?
Una andanada de mensajes, una catarata de mensajes.
Muy bien, vamos todavía.
Buen día a los de las 13, hola equipo de magas y magos, celebrando la magia de la radio, nos dice nuestra queridísima Claudia desde San Clemente del Tuyú, hoy desde tempranito, sintonizando el diario de Radio Nacional, así que un beso grande para ella, también para Carlos de Garín, para Mario de San Luis, que dice: hola amigos de Radio Nacional, es un gusto acompañarlos una madrugada más, saludos. Feliz madrugada, Diario Nacional, contento de volver a escucharlos, queridos amigos Sonia y Claudio. Gracias por su compañía, les mando las mejores ondas. Luis desde Chipoleti, Claudio.
Muy bien, en el Alto Valle, Luis, abrazo grandote.
Hola Sonia, Claudio, buenas madrugadas, escuchando su gran programa, como siempre. Aquí lloviendo, refrescó lindo, soy Antonio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por estar siempre y nos llena de corazones, Antonio.
Bueno, Antonio, abrazo grandote en Gualeguaychú. Quiero decir que en Tucumán también se largó una tormenta terrible, con calles anegadas, hubo dificultades en el tránsito, hubo dificultades en algunas casas en plena capital tucumana, ahí en Yerba Buena, pegado a Tucumán, camino San Javier. Bueno, ha llovido torrencialmente también en la provincia de Tucumán. Querida Sonia.
Hola Claudio, hola Sonia, desde la Docta, Jorge Mario Lewitt los saluda, aguante la Radio Nacional, nos dice.
Abrazo Jorge Mario, abrazo grandote, querido amigo.
Buen día Nacional, Sonia, Claudio, excelente jueves para todos. Buen día Sonia, Claudio, el 18 de mayo se hará el censo y será feriado nacional, me cae bien la fecha. En el último se nos fue Néstor y muchos festejaron. no solo es mi cumple, sino se cumplen 3 años de la jugada de Cristina de poner de candidato a Alberto. Así que festejaré por partida doble, los quiero, dice Oscar de Castelar.
Oscar, abrazo grandote.
Hola, buenos días, querida Sonia, querido Claudio, feliz madrugada, que Dios los bendiga atentamente. Julio Amazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Buen día, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Una vez más escuchándolos en esta madrugada con un poco de viento, camino a mi trabajo. Que tengan una linda madrugada, saludos y un abrazo. Que Dios los bendiga. Juancito de Comodoro Rivadavia, Claudio.
Juan, abrazo grande, me imagino que debe estar fresco por allá.
Buongiorno, carísimi Sonia y Claudio. Estoy viajando en micro hacia Mendoza Capital y escuchándolos con auriculares. Pesqué la 97.3 y los encontré. Qué abrazo barra. Grande, feliz de escucharlos, gracias, dice Salvatrice, Claudio.
Salvatrice, vení, bambina, buonanotte.
Muchísimas gracias. Sí, Salva generalmente nos escucha, Claudio, desde San Martín de los Andes. Y bueno, ahora está en viaje, así que le mandamos un beso enorme y le agradecemos la compañía. También por aquí se está sumando nuestro querido compañero Marcelo, el panadero de Hudson, como siempre prendido a Radio Nacional. Gracias por la compañía en mis madrugadas de trabajo.
Un abrazo, Marcelo, allí en Hudson. Un abrazo grandote. Acá me saluda un querido amigo y compañero, Julio Reta. Me dice, buen día, Claudio. Julio, ¿qué estás haciendo ahora levantado? Bueno, me dice, buen día, Claudio. Te escucho desde temprano. Abrazazo, Julio Reta. Abrazo, querido Julio. Abrazo enorme. ¿Qué estás despierto, Julio, a esta hora? Bueno, algo más, Sonia. Vamos todavía.
Estela Maris, de San Fernando también. Claudio, los escucho desde temprano. Es más, enganché parte de la transmisión de Cosquín. Impecable, muchísimas gracias. Me encantó el cierre con Jorge Rojas, así que les agradezco haber escuchado el Festival de Folclore de Cosquín a través de mi radio.
Me gustó mucho el grupo Aire, ¿eh? El grupo de Salta, ¿eh? Muy innovador, te digo, ¿eh? Bueno, buenas combinaciones de voces. Me encantó Natalie Pérez, una joven artista invitada por el grupo Aire. Quedé fascinado, te digo, Sonia, ¿eh?
Sí, sí, Natalie, bueno, la viene remando y realmente yo creo que tiene un futuro brillante, ¿eh?
Exactamente.
La he escuchado en algún que otro festival. Bueno, fue tremenda la tormenta que se desató en el momento en el que Luciano Pereyra también se estaba presentando.
Sí, exactamente, en el momento que se estaba presentando Luciano Pereyra, tremenda lluvia torrencial en Cosquín, que siguió con Jorge Rojas también, quiero decir.
Sí, sí, bueno, ellos siguieron, ¿eh? La gente no se movió de la plaza, así que realmente acompañó y bueno, fue maravilloso. Y fíjate cómo todo tiene que ver con todo, Claudio, porque seguramente me estás pidiendo el primer tema, ¿no?, para abrir nuestro diario.
Por supuesto, maestra, por supuesto.
Carlos, desde Garín, nos está escuchando y nos pide un tema por Flor Paz, que nos decía, y compartimos el concepto, la rompió también en Cosquín en lo que fue la Quinta Luna.
Tal cual.
Bueno.
Una destacada.
Sí, absoluta. Es bueno, una heredera, una de las tantas, ¿no?
Sí.
Heredera de los Paz, de Onofre y toda la dinastía de los Manceros. Bueno, a propósito, lo que vamos a escuchar en el comienzo de nuestro diario, Claudio, es el corte de difusión del disco que se estrenó el pasado 3 de diciembre, Soy Semilla, de Flor Paz. Así que, bueno, lleva la producción musical de Juan Blas Caballero para abrir nuestro diario. Vamos a escuchar, entonces, a Flor Paz, en este caso con Morenito.
Quiero contarte lo que sentí cuando te vi quebrando mi voz, llorando mi voz. Seguías la luna cuando amaneció y naranja pintó el cielo los dos, y perdí la razón. Mi alma sintió el poder, vi en tus ojos atardecer todo lo que fui. Mi amor, llega a la cima.
ojos atardecer todo lo que fui. Tu mirada como la miel, hasta el viento quebró mi piel y sé que al fin iré por ti.
Montaña, sierra,
río, en todo el país,
nacional,
la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, soy Gabriel Cabral, del grupo Acheral. Esta canción se llama Grito Verde y describe el paisaje de Formosa, dejando un mensaje de amor y de amistad a las personas que quieran conocer nuestra provincia.
Soy tu voz, semilla y tradición, hijos del sol, buscando la hermandad. De cuna humilde y canto singular, te lo entrego desde el norte del país. El sueño de una tierra que vendrá, el grito verde de amistad y amor. Somos el viento que la vida navega, y nuestro canto aquí se impone, nombrándote.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
3:59 de la mañana en toda la República Argentina, ya terminando la primera hora de nuestro diario nacional. En un ratito, la palabra del diputado nacional Leopoldo Raúl Guido Moró. Macri hacía espionaje ilegal para perseguir y encarcelar. El diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires se refirió al espionaje ilegal y persecución del gobierno de Mauricio Macri. En un ratito nomás vamos con las declaraciones de Leopoldo Moró y todo lo atinente a la mesa judicial macrista, ¿eh? Hubo declaraciones de Rivas y Magdalani que la dejaron en el horno a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Segundo ya para las 4 de la mañana. Ahí está el top que nos indica 4, hora oficial argentina en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias en la radio pública con el amigo Gustavo Ríos.
Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada velo y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa.
poquito de salsa para abrir la hora en el diario de Radio Nacional de la mano de Dark Latin Groove, DLG, La Quiero Morir.
Qué bueno, comenzando con salsa, con muy buena energía la segunda hora de nuestro diario nacional en vivo, directo por la radio pública a las 4 y 8 de la mañana. Le damos la bienvenida
a los de las 4. Excelente madrugada para todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos.
Exactamente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides. Bueno, a levantarse. No sé cómo está en Buenos Aires, está un poquito más fresco que en Córdoba. Bueno, los que están en Buenos Aires, salgan con algún saquito. Los que están en Córdoba, por las dudas, munirse de paraguas e impermeables. Galochas, si es necesario, ¿eh? Galochas, las viejas galochas, los anorak, para salir ante la lluvia. Está ahora tranquilito en Córdoba, ha amainado la lluvia en Córdoba. No está lloviendo en este momento, pero en cualquier momento, bueno... Los ángeles empezarán a hacer tronar sus tambores en el cielo y nos mandarán un poco de agua, ¿no? Decía el flaco Spinetta, la lluvia te borra la maldad y te limpia las heridas del alma, ¿verdad? Qué sabio el flaco, ¿no? Decía eso el flaco, sobre la lluvia. La lluvia te borra la maldad y te limpia las heridas del alma. 4:09 de la mañana, vamos, levantarse, levantarse, arriba, arriba, arriba. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, mi querida Sonia Cristina Ferraris.
Tenemos el cielo despejado por estos lados. Claudio, 16 grados la temperatura, la humedad 76% y esperamos una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado. Y reitero que seguís rodeado de mujeres porque acaba de hacerse cargo de los controles. Por aquí el Maipú 555, la señorita Jessica Duarte.
Bueno, Jessica, abrazo grande para Jessica Duarte. Estamos rodeados de mujeres. Afortunadamente, bendito tú eres entre todas las mujeres. Así que bueno, bienvenida Jessica. Aquí Fernanda Casinelli, sigue conmigo hasta las 6 de la mañana haciendo el diario nacional. 4:10, recordando las líneas telefónicas, querida Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp y como siempre, la línea nacional para dejar mensajes grabados desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, y vamos con algunos de los temas del día, lo decíamos hace un ratito, Leopoldo Moró habló de la mesa judicial macrista a propósito de la Gestapo antisindical. Hubo declaraciones de Magdalani y Arribas que acorralan a Vidal, una declaración de los ex titulares de la AFI macrista ante la bicameral de inteligencia, ante la bicameral de inteligencia del Congreso de la Nación en abril de 2019, golpea fuertemente a la ex gobernadora Vidal al afirmar que las bases AMBA, que estaban en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, y después crearon 6 más, bases AMBA del espionaje ilegal se multiplicaron durante el mandato de la Vidal. La causa de la Gestapo antisindical suma nuevas revelaciones día a día que implican cada vez más a exfuncionarios de Juntos por el Cambio en la persecución de dirigentes gremiales. Un audio de una conversación entre los ex titulares de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Magdalani golpean fuertemente a la ex gobernadora María Eugenia Vidal al afirmar que las bases AMBA del espionaje ilegal fueron idea de la Vidal. Es decir, con las declaraciones la metieron en el horno a la Vidal. Estaba al tanto de todas las instalaciones y de toda la actividad de la AFI en la provincia de Buenos Aires y trabajaban además mancomunadamente con la policía de la provincia de Buenos Aires durante el mandato de María Eugenia Vidal. El audio pertenece a una declaración formulada por Arribas y Magdalani ante la bicameral de inteligencia del Congreso de la Nación en abril del 19 en el marco del D'Alessio Gate. Como yo les venía diciendo, el testimonio dio cuenta de la instalación de las denominadas bases AMBA, bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Originalmente hubo 3 bases AMBA en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, como yo venía apuntando. Sin embargo, durante la gobernación de María Eugenia Vidal se agregaron 6 más. Esto demuestra, o este dato demuestra, que Vidal no solamente estaba al tanto de las reuniones de la mesa antisindical, sino que también las organizaba. ¿Eh? ¿Qué me contás? Bueno, y habló Leopoldo Moró. Habló Leopoldo Moró sobre este tema en la radio pública. ¿Qué dijo Leopoldo? Que Macri hacía espionaje ilegal para perseguir y encarcelar. A partir de diciembre del 2015 se puso en marcha un estado mafioso, señaló Moró. Macri impulsó el sistema de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia argentina. Y ni siquiera tuvo carácter preventivo. Acá era espionaje para perseguir y encarcelar. La Gestapo no es provincial, es la Gestapo de Macri, manifestó Leopoldo Moró.
En Casa Rosada era donde funcionaba la cabeza de todo ese sistema. Ahí, quincenalmente, jueves por medio, sí, se hacían las reuniones de la mesa judicial. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos en nuestro poder los mails de la Secretaría Privada de Arribas, el jefe de la AFI, que es de donde salían las citaciones para esa reunión. Incluso hay dos de esos correos electrónicos, que la secretaria de Arribas menciona a los que van a ser convocados con asistentes, que en esas reuniones no iba a estar el presidente de la Nación, es decir, el presidente participaba activamente, y ahí se resumía todo esto, todo este sistema de persecución que incluía la AFI, a la AFIP, a Migración, a Servicio Penitenciario. Era un entramado muy bien articulado, no era improvisado. Sí. Es más, si uno lo ve desde el punto de vista jocoso, por decirlo de alguna manera, aunque esto de jocoso no tiene nada, sí, uno se pregunta, si vos estuvieras en mi lugar viendo toda la información que se va produciendo, entradas y salidas de Casa de Gobierno, de la vereda enfrente de la AFI, y tribunales, de los jueces que entraban a la Casa de Gobierno, que iban y volvían de Olivos, te preguntás a qué otra cosa se dedicó Macri que no sea esta, porque uh-huh, ocupó todo el tiempo de su ejercicio presidencial en estas tareas. Sí. Y efectivamente la Gestapo no es la Gestapo provincial, es la Gestapo de Macri. Sí. Dicho sea de paso, traducir al alemán, Gestapo significa policía secreta del Estado. Por eso te digo que este era un Estado paralelo, un Estado secreto, un Estado clandestino, que actuaba sin la ley, por afuera de la ley, uh-huh, y con jueces que no son jueces de la ley, sino jueces del poder.
Claro y contundente Leopoldo Moró sobre la Gestapo macrista. Dijo además Moró que no hay que descartar la aparición de más videos, era un entramado muy bien articulado, nada improvisado, subrayó el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, otro de los temas que quería comentarles es que ya rige el pase sanitario en micros de media y larga distancia en la provincia de Buenos Aires. El pase para el transporte consiste en la acreditación por parte de todas las personas mayores de 13 años de al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 mediante las aplicaciones Vacunate PBA, Mi Argentina o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta. Con mostrar el cartón con tus tres vacunas, con tus dos vacunas, ya eso representa el pase sanitario para poder viajar en micros de larga distancia y de media distancia. 4:16 de la mañana, vamos a escuchar a Diego Martínez Garbino. Los pueblos indígenas piden ser reconocidos en Entre Ríos. Las comunidades originarias de la provincia piden ser reconocidas por el Estado provincial, fáctica y políticamente. Vamos a escuchar a Diego Martínez Garbino en diálogo con la radio pública. Esto decía:
los pueblos indígenas piden ser reconocidos en Entre Ríos. Las comunidades originarias de la provincia piden ser reconocidas por el Estado provincial, fáctica y políticamente. Tenemos mucho por decir sobre la economía popular, la economía indígena y el cuidado del medio ambiente, afirmó a la agencia AIN el vocero de la comunidad charrúa ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Héctor Ramón Santomil. Después de la campaña de exterminio, de creer que el pueblo charrúa no existía más, venimos de un proceso de más de dos décadas de visibilizarnos, porque no dejamos de existir, expresó el integrante de la comunidad Etriec de Villaguay, en el centro de Entre Ríos. En ese sentido, explicó que quieren que se los reconozca no de forma simbólica, sino real, con respuestas concretas a los pueblos y además que se nos escuche para aportar a la agenda política en el gobierno provincial, porque somos guardianes de la naturaleza y tenemos mucho que decir sobre el envenenamiento de las tierras, los desmontes y las quemas. En Entre Ríos se necesita trabajo y vivienda, indicó el vocero, quien detalló: en algunos casos pudimos llegar mediante las organizaciones a actividades productivas acordes a cada uno de los integrantes, pero aún falta mucho. Diego Martínez Garbino, área de pueblos indígenas de Radio Nacional.
Ahí está el colega Diego Martínez Garbino dando cuenta que los pueblos indígenas piden ser reconocidos en la provincia de Entre Ríos. Otro tema, las políticas públicas del Estado dan contención y generan crecimiento, lo señaló el director de planificación del ANSES, Lucas Gobo, quien analizó el impacto de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno nacional y señaló que los aumentos al sector pasivo benefician a más de 18 millones de personas con gran impacto en la economía. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Es interesante la cuestión de la movilidad porque, para que se den una idea, los aumentos, muchas veces se piensa que solamente afectan a los jubilados y a las jubiladas. En realidad, los aumentos por movilidad afectan a más de 18 millones de personas. Uh-huh. Entonces, esto tiene un impacto importantísimo, no solo en estas personas, sino en la economía en general. Y a lo largo del año 2021, las jubilaciones, las asignaciones universales por hijo, asignaciones familiares y las pensiones aumentaron un 52,7%. ¿Sí? Esto es por encima de lo que fue la inflación. Y la inflación en el año 2021 cerró en 50,9%. ¿Sí? Pero ahora, también a esto se suma que a lo largo de todo el año se dieron distintos bonos para los jubilados, las jubiladas y los pensionados, y además de otras políticas beneficiosas para las asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo. Por ejemplo, en términos de bonos, se dieron bonos de 1.500 pesos en abril y mayo, bonos de 5.000 en agosto y bonos de 8.000 en el mes de diciembre. Para las asignaciones familiares, se dieron lo que es el salario complementario, sí, familiar, que duplicó la asignación familiar, y para la UH, como bien sabemos, sigue vigente la tarjeta alimentar que se extendió a lo largo del 2021. Uh-huh. Entonces, este conjunto de políticas hace que la gente se vea cubierta por parte del Estado en un contexto, como bien sabemos, en la que la economía argentina se está recuperando, pero todavía estamos en una situación delicada después de la pandemia.
Ahí está la palabra del director de planificación del ANSES, Lucas Gobo. Vamos a hablar de la marcha hacia la Corte Suprema el 1 de febrero. Habló el juez Juan Ramos Padilla en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina al señalar que la marcha frente a la Corte Suprema convocada para el martes 1 de febrero, cuyo objetivo será protestar contra el funcionamiento de buena parte de la justicia y reclamar el fin del lawfare, deja al descubierto la desconexión del sistema judicial con la comunidad. Reitero, esto lo consideró el juez Juan Ramos Padilla.
Esta marcha empezó a mediados de diciembre, el 15 o el 16, cuando este que valga, personalmente me llamó por teléfono y me consiguió un teléfono y me dijo: tengo algunos amigos en el interior que siempre hablan de la justicia, y vamos a, dijimos, hacer una marcha primero de febrero. Le dije, ya la habían convocado para el primero de febrero, pero nadie le daba mucha importancia. Yo dije, bueno, yo los acompaño. Uh-huh. Sin esperar que pasara lo que pasó. Y bueno, les hice unos retweets, estaba muy bien planteado, ¿no? Porque hay mucha gente del interior, que sienten que el poder judicial es grande, y que solo se habla de las últimas porquerías que nos han estado viendo, ¿no?
Claro, ahora.
Pero si no lo pasó. Y esto empezó a crecer, me empezaron a llamar de todas las provincias.
Ahí está la palabra del juez Juan Ramos Padilla, haciendo alusión a la marcha del próximo martes 1 de febrero marchando hacia la Corte Suprema, ¿eh? Marchando hacia la Corte Suprema, hay una importante convocatoria organizada justamente por el juez Juan Ramos Padilla. 21 grados y medio la temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 96%, el cielo nublado con tormenta débil, estamos actualizando los datos, 968 decimal 9 la presión, viento del sudeste a 16 kilómetros, visibilidad reducida a 8 kilómetros, máxima 26 grados, tormentas aisladas, por ahora no llueve, lluvias aisladas por la mañana, hacia la tarde-noche, mejoramiento temporario del clima con el cielo mayormente nublado en Buenos Aires. Contame, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, Claudio, por estos lados. La temperatura 16 grados, se mantiene allí, 76% la humedad y esperamos una máxima de 26 grados.
Radio Nacional Córdoba dialogó con el economista Nicolás Seola sobre el acuerdo con el FMI y señaló Seola que Argentina no debe firmar un acuerdo que le impida el desarrollo. A días, quedan pocas horas, a 19 horas del vencimiento de una cuota de capital de 730 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el economista Nicolás Seola manifestó en diálogo con Radio Nacional Córdoba que el país no debería firmar un acuerdo que impida el desarrollo durante los próximos 2 años. Seola, integrante de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, dijo que la posibilidad de no pagar ese vencimiento puede ser parte de la negociación. No lo veo como algo rupturista con el Fondo Monetario Internacional.
Argentina está atravesando este proceso en donde aparece una fecha clave que es ahora el viernes, donde hay un vencimiento de capital con el Fondo Monetario, en un contexto en que las reservas son muy pocas para afrontar este vencimiento, y la otra fecha clave es la de marzo, en donde vencen 5.000 millones de dólares, que obviamente no tiene Argentina los recursos para poder afrontarlos, y en el camino una negociación que se dilata, no se han cumplido incluso en los propios términos del gobierno los plazos que se habían planteado, ya no digamos el hecho de haber negociado el año pasado, sino los propios plazos que se plantearon luego de las elecciones, en donde se dijo que iba a enviar al Congreso un entendimiento técnico con el fondo las primeras semanas de diciembre. Bueno, ya estamos finalizando enero y tampoco hay claridad sobre ese tema, y eso establece un contexto de incertidumbre que es el que estamos atravesando. A partir de acá lo que se puede plantear es, bueno, el análisis de cómo debería seguir el gobierno, qué es lo mejor para hacer. Y eso es lo que creo yo todavía está en debate. El punto de vista de cada uno de los analistas, digamos, ¿no? No hay una respuesta técnica certera de si uno entra en mora, la negociación se facilita, se dificulta, es lo que cada uno piensa. Desde mi punto de vista, yo lo que sí creo es que Argentina no tiene que firmar un acuerdo que ponga en riesgo la recuperación y que condicione el desarrollo de la política económica en los próximos 2 años.
Ahí está la palabra del economista Nicolás Seola. Argentina no debe firmar un acuerdo que le impida el desarrollo. En diálogo con la Radio Pública de Córdoba, recordamos que sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno confirma avances en la negociación. La noticia se conoce ahora que se cumpla el plazo para pagar el próximo vencimiento de 731 millones de dólares. LB19 Nacional Malargüe dialogó con Carlos Ramírez, director nacional de gestión de obra, haciendo referencia al programa nacional Argentina ACE con fondos de la Nación. Se terminó la obra del skate park y en pocos días se podría inaugurar. Esta obra estaba paralizada desde el año 2015, recientemente se ha podido finalizar. La finalización del espacio demandó algo más de 11.300.000 pesos, los cuales fueron aportados al Estado. La palabra del ingeniero Ramírez en diálogo con la Radio Pública de Malargüe.
El gobierno nacional, a través de un programa que es un programa nacional que se llama Argentina ACE, hace asistencia financiera a los municipios, y los municipios, por supuesto, que nos marcan la obra que tienen por terminar, por desarrollar. En este caso puntual del skate park de Malargüe, una obra muy bonita, recientemente ahora terminada, estaba paralizada desde el año 2015. Lo que pidió el municipio fueron los aportes que ha hecho el gobierno nacional para poder culminarla, que ha terminado en esta última semana. Del skate park fueron más de 11 millones de pesos aportados por el gobierno nacional al municipio directamente de Malargüe. Hoy estamos ejecutando acción de gestión de obras, que por supuesto pertenece al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, quien conduce el ministro Gabriel Catopodis. Este plan de nacional de Argentina hace, estamos interviniendo en más de 2.500 municipios del país. De nuestra dirección tenemos obras en Godoy Cruz, en Las Paz, en Las Heras, en La Valle, en Luján de Cuyo, en Maipú, en el Malargüe hay dos o tres obras, en Rivadavia, en San Martín, en San Rafael, obras de distintas envergadura, digo, desde una plaza de un barrio, Cordón Cuneta, la terminación en este caso del skate park, también hay terminación de auditorio municipal en Santa Rosa, la construcción de jardín maternal en San Rafael. Son muy muchas obras las que tiene el gobierno nacional distribuidas en todo el territorio.
Ahí está la palabra del ingeniero Carlos Ramírez. Habló Silvia Ontivero con Radio Nacional Gualeguaychú, Argentina radicada en Chile, dando cuenta que en esa nación trasandina, en la nación hermana trasandina, destacaron el proceso de reforma constitucional en marcha. Contó Ontivero cómo será el proceso de recambio del gobierno en Chile y expresó que a partir de julio se debatirá una reforma constitucional, la cual será muy interesante para proteger el medio ambiente y darle derecho a las minorías. Silvia Ontivero.
Claro, en julio se espera, ahí en discusión, que pueda darse unos meses más, porque la verdad es que ha sido muy importante la participación de tanta cantidad de grupos sociales, de grupos políticos y demás, proponiendo distintos puntos, y por eso decía que ha sido esta última semana, digamos, ha sido muy interesante con respecto a todas las propuestas que hablan y que tratan de cambiar la legislación para proteger la atmósfera. Hasta incluso se habla del brillo natural del cielo en el territorio, donde las condiciones climáticas, atmosféricas, geográficas, otorgan un espacio privilegiado, ¿no?, para los proyectos acá en Chile.
Ahí está la palabra de la Argentina radicada en Chile, Silvia Ontivero, dando cuenta del proceso de reforma constitucional en Chile que ya está en marcha. Habló Alberto Escribano en diálogo con LU4, Radio Nacional Patagonia Argentina. Escribano, propietario de la proveeduría, se refirió al cierre del histórico comercio con más de 70 años dentro del rubro de alimentos, y señaló que esta fue una propuesta que vino de Cooperativa Obrera, la cual cayó en un buen momento y en circunstancias especiales. La palabra de Escribano.
Cayó en buen momento, en circunstancias especiales que hizo que estuviésemos dispuestos a hablarlo, y bueno, empezó la charla, empezaron las idas, las vueltas, esto lleva varios meses, hasta que bueno, se concretó. Ahora podríamos decir, ya está concretado, el día primero de febrero se hace cargo la cooperativa Obrera, de todas las sucursales, excepto dos, que es Rivadavia y Kennedy Patricio, que no son nuestros, ¿no?, que eran de terceros, y no llegaron a un acuerdo de alquiler, y por ahora no la toman. Ajá. y toman el resto, la Prida, que es nuestro 8, kilómetro 3, Radatili, Martín Fierro, Abasolo, toda esa la toman, cambian el nombre y empieza a trabajarla la cooperativa Obrera.
¿Es la cooperativa Obrera de Bahía Blanca?
Es la cooperativa Obrera de Bahía Blanca, una empresa muy, muy fuerte, muy fuerte, por supuesto, mucho más fuerte que nosotros, con 130 sucursales o algo parecido, en varias provincias tiene actividad, una empresa bien constituida, bien armada, creo que la gente va a salir ganando.
Ahí está la palabra de Escribano, dando cuenta de esta histórica cadena de supermercados, la proveeduría que quedará en manos de Cooperativa Obrera. Podría levantarse la protesta en el paso internacional Cristo Redentor, habló el presidente de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas, FETAC, Oscar Rotar. El paro del tránsito de camiones por la ruta de alta montaña, la cual une Mendoza con el puerto chileno de San Antonio, lleva más de una semana. Son más de 3.000 los camiones varados en la alta cordillera y la ruta está cortada en la boca del túnel internacional Cristo Redentor, Los Libertadores, la palabra de Oscar Rotar en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Mira, la situación en estos momentos, hubo un comunicado hace un rato que todos los choferes pasaron a buscar la vianda y hay una camioneta que está repartiendo la vianda. Esa fue la primera noticia que llegó hoy por la mañana. Ahora hubo una reunión hace unos minutos y donde aparentemente van a empezar a liberar en lo que es el tránsito liviano, o sea, el paso fronterizo se estaría abriendo para los turistas, digamos, para ya sea el turista chileno y el turista argentino. Esa es la primera noticia que podemos estar dando. Eran los autos convocados que directamente se cortó el paso total, y acompañado con la Asociación de Transportistas también de la ciudad de Mendoza, Procan.
4:33 de la mañana, 21 grados y medio la temperatura en Córdoba, 96% la humedad, nublado con tormenta débil, visibilidad 8.000 metros, máxima 26 grados, se habla de lluvias aisladas por la mañana, mejoramiento temporario hacia la tarde-noche en la capital mediterránea. Vamos a Buenos Aires, Sonia, tiene mucho para darnos.
Muchos mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Claudio, querido, hay que agradecer la compañía de tantos compañeros y compañeras, valga la redundancia, claro. Hola, buenas madrugadas, escuchando y disfrutando las noticias. Con un poquito de frío, nos dice Juan desde General Rodríguez. Mirta, desde Munro, también está presente. Queridos Sonia, Claudio, equipos y amigos del Diario Nacional, aquí estoy escuchándolos como cada madrugada. Gracias por la compañía. Estoy feliz yo con 16 grados, revivo, así que te pido disculpas, dice Mirta. Está todo bien, Mirta. Obviamente que es respetable, los del team verano, los del team invierno, somos todos amigos y compañeros, ¿eh? Y bueno, obviamente entendemos, ¿no?, que haya gente que la pasa mal con el calor y que prefiere el frío, y eso está genial. Así que un beso grande para vos. A Juan de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, que nos dice buen día, Nacional, Sonia, Claudio, excelente jueves para todos. En este momento en Comodoro hay 17 grados aproximadamente, y Juan está en lo cierto, ¿eh? Mira, 17.8 la temperatura en Comodoro Rivadavia ahora, Claudio, con cielo algo nublado.
Bastante agradable la temperatura en Comodoro, ¿eh?
Sí, por supuesto. Por aquí también nos saluda, mira, de Comodoro nos vamos a Fontana, en Chaco. Hola, Sonia, aquí en Fontana ni una gota, mándenme agua, por favor. Fuerte abrazo para vos, un beso y la bienvenida a Claudio. Hoy la selección 2-0, su pronóstico, ¿eh?
Muy bien, así me gusta, optimista.
Gracias, y es verdad, el grupo Aire en Cosquín sonó espectacular, y Luciano también estuvo muy bueno, ¿eh? La apreciación de Alberto entonces, desde Fontana, allí en la provincia de Chaco, sobre lo que fue la quinta luna coscoína, Claudio.
Exactamente, ¿eh? Muy bien Aire, a mí me gustó mucho Aire, yo no lo pude ver a Luciano, pero Aire lo vi y me fascinó, ¿eh? Y me fascinó Natalie Pérez también, ¿eh?
Abrazo enorme, Sonia, Claudio, siempre con la compañía de la 870, desde la cero, gran programación de la radio pública, orgullo nacional, muchas bendiciones, dice Silvio, desde San Miguel. Buenos días, gente, salud, buena vida y humor, les decía un cuyano de Rincón de la Tuel, San Rafael, provincia de Mendoza. Dardo, el cariño va para los dos, pero mi amistad se nació con Sonia. Claro, Dardo se sumó hace unos días, Claudio, cuando vos estabas de vacaciones. Ajá. Desde Rincón de la Tuel, provincia de Mendoza, allí en el centro, ¿no?, de Mendoza, así que dice que ya tenemos un lugar donde acobijarnos cuando andemos por ahí.
Bueno, vamos a ir, Dardo, te tomo la palabra.
Miguel Ángel Estrella también se suma, mira, de Luján de Cuyo, allí claro, en la provincia de Mendoza. Buenos días, muchísimas gracias por la compañía de siempre, Sonia, Claudio, soy Inocencio, estoy arrancando mi día escuchando la radio y tomando unos mates. Disfruto del programa, que tengan un hermoso jueves, gracias a Inocencio, nuestro amigo de Mojón de Fierro, allí en Formosa, Claudio.
Qué bárbaro.
Y también por aquí se está sumando un amigo de Córdoba. Casa Grande, pasando Cosquín,
sí,
bajo torrencial lluvia. Felicitaciones, Claudio, Sonia y equipo por el trabajo que realizan. También a Fernanda y compañeros que hacen lo propio desde Cosquín, como Fabiana y toda la gente de la radio. Félix, desde Córdoba.
Gracias, Félix. Sí, Fabiana Bringas, Germán Hidalgo, César Calvi, César Pucheta en la producción. Que son queridos compañeros, compañeras de Radio Nacional Córdoba. Naturalmente está Maya Sasoski, Oscar Humacata, de LRA4 Radio Nacional Salta, y naturalmente nuestra querida Mavi Díaz, directora de Nacional Folclórica, llevando a cabo estas noches maravillosas coscoínas. Hoy asolados por una fuerte tormenta, pero en marcha, en marcha, 4:38, vamos a dar otro toque musical, si te parece bien, Sonia.
Muy bien, Claudio, y bueno, viste que habíamos arrancado la hora, nosotros siempre nos mantenemos en sintonía, ¿no? Habíamos arrancado la hora a pura salsa de la mano de los DLG, y ¿qué te parece si nos quedamos en Cuba y disfrutamos nada más y nada menos que de este recuerdo con los Bang Bang y Somos Cubanos?
¡Vamos! Radio Pública Nacional. Temporada 2022.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
El gran maestro Beto Satrañi, de enormes talento y humildad, venido desde Uruguay a último momento, está detrás y está desde entonces siempre presente con su genial candombe, su swing, su vigor y la franca simpatía de su risa. Beto Satrañi, uno de los bajistas más asombrosos que ha dado el Río de la Plata, gran amigo, fue invitado por Luis Alberto para homenajear a otro grande, admirado por Luis Alberto, Lito Nevia. En esas bandas eternas fantásticas de ese 4 de diciembre de 2009, sonaba El Rey Lloró con Beto Satrañi en bajo, inspirando al gran Luis Alberto y reflejando el espíritu y la admiración por la primer canción contestataria, entre comillas, que tuvo el rock argentino. El Rey Lloró, de Lito Nevia, por Luis Alberto Spinetta y las bandas eternas.
Vivir, ilumina el hombre, hijo no.
argentino, habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Un abrazo gigante para todos los compañeros de mi querido país. Saludos, Sonia, Claudio. El negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Sí, buenas noches, Claudio, Sonia. Bueno, te habla Carlos de Núñez. Quiero aprovechar este pequeño espacio para llamar a los compañeros para que nos hagamos presente el primero de febrero todos juntos, ¿eh?, en los tribunales. Es el momento justo de hacerlo, ¿eh? Y segundo, felicitar al gobierno de no pagarle al Fondo Monetario Internacional. El pueblo, el CP.
Dos protagonistas radiales que generan esta adicción. En la nocturnal transmisión nos convocan a hermanarnos, luciéndose en la locución, y ellos son Sonia Ferrari y Claudio Orellano. Para ellos, en Zamaya Tucumán, el abrazo de Hugo Guerra.
Buenos días, Sonia y Claudio. Qué hermoso es escucharlos cada día. Y qué hermoso es saber de Cosquín, la provincia donde nació mi papá y mi hermana, mi primera hermana. Estoy contenta con ustedes porque transmiten todo lo que nosotros necesitamos conocer cada día de nuestro país. Y estoy contenta porque...
Sí, para el diario Los Genios de Bulones. Anoche escuché a Cristina en su discurso. Qué estadista, ¿no? Aunque hay algunos que sí que distan de serlo. Gracias, buenos días.
Allí estaban, Eugenio en Bulón, Olga presente desde General Pacheco, Claudio, Hugo Guerra, nuestro amigo de Famaillá en prosa, Carlos de Núñez y Sabino desde Gualeguay, todos presentes en la línea nacional, así que agradecidos.
Agradecidos a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública a 10 minutos de las 5 de la mañana. Contame cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Sonia.
Sigue despejado el cielo, Claudio. Bajó un gradito la temperatura. Tenemos ahora 15 grados. La humedad es del 75% y se espera una máxima de 26 grados. Hoy con cielo mayormente nublado.
21.5 aquí en Córdoba, 96% la humedad, nublado el cielo, no está lloviendo por el momento, la visibilidad igual reducida a 8 kilómetros, máxima 26, se habla de lluvias aisladas por la mañana, mayormente nublado hacia la tarde-noche. Hablamos de coronavirus, recordando que hubo 317 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, la mayor cifra desde el 9 de agosto pasado. Se reportaron 88.503 nuevos contagios y el índice de positividad volvió a caer. Lo que no baja es la ocupación de camas de terapia intensiva, que sigue subiendo por goteo. Estábamos diciendo que a nivel nacional es del 49%, a nivel nacional, y en el área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA, 47,7%, se recuperaron 7.162.581 pacientes y 847.423 personas se mantienen activos. Decíamos al comienzo del diario nacional que no deberán presentar PCR al ingresar al país argentinos con esquema completo. El gobierno nacional oficializó la decisión de eximir de la presentación de un PCR para ingresar al país a los argentinos y residentes que cuenten con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. La medida adelantada anoche fue publicada por el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 63 y va a entrar en vigencia a partir del sábado próximo. Vamos a escuchar ahora a Ramona Riquelme, quien en diálogo con Radio Nacional Tartagal, enfermera y diputada, comentó que si no se suspende el curso iremos a paro en el hospital en el marco de la situación epidemiológica que atraviesa la localidad de Orán. El Consejo Deliberante convocó una sesión extraordinaria para esta jornada con el objetivo de suspender el inicio de los cursos. Ramona Riquelme decía lo siguiente a Radio Nacional Tartagal.
Sí, sí,
Totalmente, porque el hospital no te anda en óptimas condiciones, los trabajadores no reunimos las condiciones óptimas para trabajar, porque está excedida la comunidad de infectados. Tenemos muchos compañeros que están cansados, están enfermos trabajando y no podemos soportar que nosotros somos un hospital de referencia, que no tengamos los recursos humanos, y más que esta es una situación de pandemia, que nosotros tengamos que estar viendo que porque el municipio quiere autorizar el curso, no puede, y tampoco se puede cumplir, ¿no? Le cuento la función que manda el COE, un distanciamiento de 2 metros. Cuando la aglomeración es masiva, son 120.000 personas que a veces entran dentro de un corso, dentro de las bailantas, entran más de 1.000 personas.
Sí.
Nosotros no podemos exponer más de lo que nos hemos expuesto del 2020, 2019 a los compañeros del hospital. No se olvide que hemos perdido enfermeros, médicos, por esta situación. Entonces, en este momento, se está haciendo, para mañana se llama una sesión extraordinaria con todos los concejales, para pedirle al señor intendente que su esposa, que es la jefa, la presidenta de los cursos, que es Elizabeth Meri, que no va a hacer el curso, no vamos a poner que no se haga el curso, porque yo voy a comunicarle a mis compañeros que si el curso se hace, directamente el hospital, vamos a hacer un paro con las manos arriba, no vamos a atender, porque también nosotros somos seres humanos. Nosotros también tenemos familia en nuestra casa, estamos cansados, no es justo que otros gocen del dinero, que vivan cobrando la plata, que nosotros dentro del hospital tengamos que soportar cuando no tenemos una terapia, cuando no tenemos los elementos. Pichanal, Irigoyen, Urunder han cortado, no hacen corso. Orán tiene que hacer corso, entonces no es así, porque la situación está desbordada.
Y de Salta nos vamos, a El Chaco, Radio Nacional Resistencia. Dialogó con la Secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, quien señaló que el 70% de las muertes se produce en personas que no estaban vacunadas. Se refirió a la obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus al expresar: estamos avanzando en la campaña de vacunación y tenemos buena cobertura. Sandra Tirado, vamos a escucharla.
Bueno, nosotros lo que estamos avanzando es, por supuesto, con la campaña que empezamos ya desde hace un año, y vamos, digamos, con unas buenas coberturas. En esto, digamos, de que aunque no sea una vacunación obligatoria, nosotros tenemos que más del 90% de la población mayor de 3 años ya inició el esquema, y que si vemos la población total, el 75% de la población total tiene su esquema completo. Es decir que, digamos, la obligatoriedad en este sentido no sumaría mucho, porque las coberturas son buenas. Uh-huh. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la situación epidemiológica, la sensación, digamos, y la información que hay en relación al riesgo de no vacunarnos, y a la medida también que fuimos aumentando las edades, y llegamos también a adolescentes y a niños, entonces también nos permite aumentar mucho la cobertura. Uh-huh. En un momento sí nos pareció que era necesario usar alguna estrategia para llegar a una población, sobre todo joven, que o no había iniciado el esquema o no había colocado su segunda dosis, y entonces ahí avanzamos en lo que es el pase sanitario, uh-huh, en donde puntualmente tiene que ver con actividades de eventos masivos, boliches, fiestas, viajes grupales, es decir, actividades que uno puede decidir hacerlas o no, pero si las hace, tiene que tener el esquema de vacunación completo, por el riesgo también que significa, porque son actividades en donde se puede producir muchos contagios. A partir del pase sanitario, nosotros vimos un aumento también en la cantidad de dosis colocadas, vimos casi 1 millón de personas iniciaron el esquema en las últimas 8 semanas, y 1.700.000 colocaron su segunda dosis, o sea que como estrategia realmente ha sido muy buena. Y nosotros por ahora nos parece que tenemos que esperar y sí seguir con las campañas, ahora puntualmente enfocado en los niños y en los adolescentes previo al ingreso escolar. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto después discutir si es que quedaría obligatorio o no, y en ese sentido también en qué grupo etario quedaría, ¿no? Porque eso tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia para ver si luego va a ser una vacuna para todos o va a quedar priorizada para algunos grupos.
Habló el intendente de Morón, Lucas Gui, señalando que la sociedad abrumadoramente acompaña la vacunación. Destacó el jefe comunal de Morón la campaña de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en el país y señaló que en esa ciudad bonaerense casi el 100% de la población tiene una dosis, el 97% con dos dosis y arriba del 42% con la tercera. La palabra de Lucas Gui en diálogo con la radio pública.
Estamos atravesando un momento muy muy particular y en las últimas horas el propio presidente de la Nación junto con el ministro de Educación compartieron un acto aquí en nuestra ciudad con dos ejes bien definidos que tiene que ver con la vacuna y que tiene que ver con el regreso seguro a las clases de manera presencial, que implica generar las condiciones sanitarias y sociocomunitarias para que finalmente eso suceda. Por un lado, seguir promoviendo la vacunación COVID para toda nuestra comunidad. Nosotros en Morón, la verdad que venimos trabajando intensamente en esa dirección, tenemos casi el 100% de nuestra población con una dosis, el 97% con dos dosis, y ya estamos arriba del 42% con la tercera dosis. Y además el ministro de Educación puso especial énfasis en el lanzamiento de una nueva modalidad del programa Progresar. Ustedes saben que es un programa que cumplió hace poquito ocho años, que había lanzado en la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno nacional para acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes en la secundaria. En este caso el presidente decide incorporar un segmento etario adicional, que son los jóvenes de 16 y 17 años, porque estamos viendo que ahí tuvimos algunas discontinuidades naturalmente precipitadas por la pandemia y hay que ir a buscarlos con un trabajo territorial que tenemos que hacer en los municipios. Y es ir a buscarlos implica, entre otras cosas, no solo proponerles el ejercicio de un derecho, el derecho a la educación, sino además hacerlo con un incentivo económico que pone a disposición el Estado Nacional y que es importante que se conozca, ¿no? Los derechos se ejercen en la medida que se conozcan. Bueno, ahí tenemos que hacer un trabajo articulado, gobierno nacional, provincial y los municipios, cosa que estamos haciendo.
La palabra del intendente de la localidad bonaerense de Morón, bueno, en realidad del partido de Morón, Lucas Gui, la ciudad cabecera naturalmente es Morón. Bien, 5:00 a.m. en toda la República Argentina, 2 horas del Diario Nacional, tiempo de noticias en la radio pública con el compañero Gustavo Ríos.
Quiero atrapar el sol en una pared desierta. Me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro nada más. Es perro real, tanto de valor.
Año 1975, un recuerdo de nuestra música para abrir la hora en el diario de Radio Nacional, Pastoral en el Hospicio.
En el Hospicio, Pastoral, un clásico de aquella época. Mirá cuánto tiempo ya, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado, uno se acuerda de Pastoral, de Crucis, Polifemo, todas esas bandas que caracterizaban la década del 70, ¿no? Impresionante. Buen comienzo de esta tercera hora en el Hospicio, con Pastoral, iniciando la última hora, el último tránsito de nuestro diario nacional, a las 5:06, dándole la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 arriba, arriba, arriba. Ya sé que hace mucho frío en Buenos Aires. No te esperabas que haga 15 grados, ¿eh? No te esperabas, te entiendo. Bueno, 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 tranquilito. De a poquito te vas sacando la colchita, la sabanita. No esperabas este descenso. Y vos en La Plata menos que menos. Que me estás diciendo que tuviste que salir con un saquito. Por favor. Bueno, tomar los recaudos necesarios para enfrentar el día. Y aquí en Córdoba, munite de paraguas y de impermeable. Así podés ya ganar la mañana muy temprano, con mucha energía, siempre bien arriba, arriba, arriba. Y 8 de la mañana en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, ahora Claudio, tenemos 15 grados de temperatura, 75% de humedad, 26 la máxima, y hablabas de La Plata, mira, yo salí con 13 grados y medio, cerquita de la medianoche, bueno, ahora en la ciudad de Las Diagonales también, con cielo despejado, la temperatura es de 12 grados 8 décimas.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? 12-8, estamos ahí casi, casi, ¿no? Bueno, abrigarse para quienes están en La Plata, abrigarse también los de Buenos Aires, y acá en Córdoba estamos con una temperatura, te diría, primaveral, pesado, muy pesado, con 96% de humedad, 21.5, decía, aquí en la ciudad de Córdoba, visibilidad reducida a 8.000 metros, con el cielo nublado con tormenta débil. Acá paró de llover en rigor de verdad. Así que ahora vamos a esperar la actualización. Máxima 26 grados, se habla de lluvias aisladas. En las próximas horas, mejoramiento hacia la tarde-noche con el cielo mayormente nublado. 5:09, vamos ya con el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, Sonia.
Hoy jueves 27 de enero, ANSES estará abonando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 4 y 5 con haberes superiores a 32.664 pesos. También perciben la prestación por desempleo personas con documentos finalizados en 8 y 9, Claudio.
Muy bien, importante información. En un rato vamos a reiterarla. Recordamos las líneas telefónicas para que la audiencia del país se comunique con la radio pública.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp. Y la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes. Bueno, nosotros no, el especialista, el que sabe, por supuesto, esta noche, transmisión de Víctor Hugo, del Nene, El Nene transmitiendo Chile-Argentina por la radio pública. Vuelve el Nene al relato. Vamos, Víctor Hugo, todavía, pero ahora el hombre de RPN, el relator Espación Nacional, para comentarnos todos los detalles de Chile-Argentina, de la Copa de África, del tenis, Damián Zárate en el aire, buen día.
Hola, Claudio, querido, buen día, ¿cómo andamos? Abrazo enorme, llegó el día, juega el seleccionado argentino, lo va a relatar Víctor Hugo en el aire de la radio pública, pero ya nos metemos en lo que viene hoy, pero repasemos antes todo lo que pasó en el día miércoles. Cuando estaba culminando el miércoles, hace algunas horas nada más, en Uruguay por la Copa Carlos Salvador Bilardo San Lorenzo. El equipo de Pedrito Troglio le ganó a Estudiantes 2-1. Eso es un partido amistoso, internacional, porque se jugó en Uruguay, lo mismo que el hexagonal final que se jugó en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la cancha de Estudiantes, y que lo vio victorioso a tu querido Boca, y ya lo contamos ayer con el gol de Luisito Vázquez contra San Lorenzo. También lo que dejó el miércoles futbolero, los últimos dos partidos de los octavos de final del continente olvidado, abandonado y condenado, el continente africano. Los dos partidos no tuvieron goles en 120 minutos porque jugaron 90, después alargamiento, y ambos partidos de octavos de final se definieron por penales. Egipto le ganó 5-4 a Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial le ganó 6-5 a Mali. Quedaron definidos los cuatro cruces de cuartos de final. El próximo sábado, 29 de enero, dos partidos. A la 1:00 p.m. Senegal con Guinea Ecuatorial, a las 4:00 p.m. Burkina Faso con Túnez, y el domingo 30 de enero, también dos partidos, a las 13:00 Egipto con Marruecos, y a las 16:00 Gambia con Camerún. Lo que decíamos, Claudio, juega el seleccionado argentino en la jornada de hoy, ya clasificada nuestra selección de los cinco partidos de la 15ª fecha de la eliminatoria sudamericana. Hoy se juegan tres, repasemos completo el calendario. 18:00 Ecuador, el equipo de Alfaro con chances de ganar y clasificar va contra Brasil. A las 8:00 p.m, partido televisado por Deporte B, Paraguay con Uruguay, y 21:15 por la televisión pública y por la radio de bandera, Chile en el desierto de Calama recibiendo a la Argentina. Lo va a relatar Víctor Hugo con los comentarios de Alejandro Apo, Viviana Vila, el trabajo de Ali Lisquete, Agustín Domper, Serratea y Juanma Belvedere, nuestro seleccionado, pensando en el partido de la selección, que si bien no está confirmado, sí está confirmado que no va Scaloni, porque todavía da positivo su PCR, tuvo COVID, también Pablito Aymar, así que no pueden viajar con la delegación. Lo mismo pasó con Alexis McAllister y con Buendía. Todos estos, dos del cuerpo técnico y dos futbolistas, quedan al margen, estarán a cargo de la dirección técnico-táctica Roberto Ayala y Walter Samuel. El posible equipo de la Argentina: Dibu Martínez, Molina, Lucero, Lisandro Martínez, Otamendi, Acuña, De Paul, Paredes, Lo Celso, Fideo Di María, que será capitán ante la ausencia de Messi, Lautaro Martínez, y la duda, Nico González o Paulo Dybala. Y también nos metemos y seguimos hablando del primer Grand Slam del año de tenis, el Abierto de Australia. En la madrugada ya, Claudio, del viernes, así que tenemos que transitar todo este jueves, después de la medianoche, la primera semifinal en el cuadro masculino, Matteo Berrettini contra Rafa Nadal, y ya en la mañana del viernes, lo estaremos contando también, Tsitsipas contra Medvedev. Son las dos partidas de semifinales, reitero, en el primer Grand Slam del año. Claudio, abrazo enorme, la seguimos mañana.
Dale, querido Damián Zárate, la seguimos mañana. Bueno, en un ratito Damián va a estar a partir de las 7 en la primera mañana con Gustavo Campana por la radio pública, recordando que de 20 a 24, transmisión de Chile a Argentina, comienzo del partido, 21 a 15 con el relato de Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales, comentan Alejandro Apo, Viviana Vila, en el vestuario de Chile, Sergio Sarratea, Agustín Domper, en el de la Argentina, en los estudios, Alejandro Lisquetti, producción, Martín Belvedere, relatores Pasión Nacional, con Víctor Hugo, Chile, Argentina, desde Calama. Recuerdo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó en la tarde de ayer una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, país donde llegó para participar de la asunción de la presidenta electa Xiomara Castro de Celaya. Allí apuntó, en plena discusión con el FMI, por la renegociación de la deuda que adquirió la administración macrista contra las políticas de ajuste impulsadas por los organismos multilaterales que quieren instalar el neoliberalismo de nuevo en la región. También alertó por la corriente libertaria que directamente quiere suprimir el Estado. La expresidenta explicó que los mismos que antes financiaban los golpes de Estado, ahora financian los golpes judiciales para imponer esas políticas en América Latina.
A fines del siglo XX, luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región con el desastre y la tragedia social, económica, de disgregación nacional que esto implicó, comienzan a surgir nuevos movimientos populares y nacionales, con otros nombres inclusive y con otros protagonistas, pero con el mismo objetivo de siempre, la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos. Y esta década y media que comienza a fines del siglo XX, principios del XXI, también surgen retrocesos en los pueblos, no ya bajo la forma de lo que habían sido los golpes militares, ya no es necesario. Ahora ya no es necesario llevar militares a educarlos en Panamá, en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que, educados en y en comisiones, en foros, que siempre financian, de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina, de la misma manera y con los mismos financiadores, además. Porque, como ustedes saben, el neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. El Estado no sirve, hay que reducirlo a una mínima expresión. El Estado no, 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 el neoliberalismo es más. Han surgido algunas corrientes en algunos países que se denominan los libertarios y que quieren suprimir el Estado directamente. Mira vos, quieren suprimir el Estado. Bien, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Y qué está pasando en la región desde el río Bravo hasta Ushuaia cuando se instalan estas doctrinas neoliberales de supresión del Estado? ¿Qué está pasando cuando el Estado reduce mínimamente su presencia en educación, en salud, en regulación para evitar la explotación irracional que impacta en el cambio climático y agrava toda la cuestión climática en todas partes? ¿Qué pasa? ¿Hay un vacío que nadie ocupa? No. La política tiene las mismas reglas que la física, por lo menos en algunas cosas. Todo vacío es ocupado. ¿Y por quién? ¿Por quién se ocupa cuando el Estado no puede generar a través de políticas públicas activas trabajo bien remunerado que permita a la gente acceder a una vivienda, darle educación y salud a sus hijos? ¿Quién aparece? El narco. Porque el narco aparece. Esto, mira, yo me acuerdo, Dilma, no me acuerdo una reunión que tuvimos, Fernando, hace muchos años, Néstor todavía estaba, y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dicta los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente. Si no, después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región el achique del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Si hasta las fiestas de los 15 años terminan organizando los narcos porque los padres no pueden dársela a sus hijos, ¿no se dan cuenta de la paradoja horrible qué significan las políticas de ajuste.
Ahí está la palabra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la tarde de ayer en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señalando que ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros, en un extenso discurso ante la mirada atenta de una multitud que fue a escucharla, donde resaltaba la presencia de los también expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff, y del Paraguay, Fernando Lugo. Su presencia no fue casual. El discurso de Cristina Kirchner se tituló La Vuelta de los Pueblos, como un homenaje al triunfo de Xiomara Castro 13 años después de la destitución de su esposo Mel Zelaya en un golpe blando respaldado por los poderes judiciales y legislativos. El golpe en Honduras en 2009 fue el primero de una seguidilla que también incluyó la destitución ilegal de Lugo en 2012 y de Dilma Rousseff, como dicen los brasileños, en 2016. Después Cristina mantuvo una reunión bilateral con Xiomara en Honduras. La vicepresidenta se reunió con la mandataria electa del país centroamericano. Ambas destacaron los lazos de amistad entre ambas naciones. Bueno, Alberto Fernández, presidente de la República, antes de viajar a China, dijo que es una gran oportunidad para hacer más sólidos nuestros proyectos comerciales. En declaraciones a la televisión china, el jefe de Estado aseguró que China ha sido durante todos estos años un actor importante en el comercio exterior argentino. Y recordamos que a propósito de la agenda del presidente de la República, que retoma a partir del 1 de febrero la agenda internacional en Rusia y China, habló el embajador Eduardo Swain, embajador representante argentino ante el gobierno de la Federación Rusa. Putin dijo, invitó a Alberto a un encuentro de 3 horas donde ofrecerá un almuerzo. En agenda está el comercio, desarrollo de ciencia y tecnología y transferencia tecnológica. Una prueba de ello es la vacuna, dijo Eduardo Swain.
Es un encuentro muy importante porque, como todos saben, el argentino o la argentina que me escucha, los encuentros en pandemias presenciales son excepcionales. Los jefes de Estado generalmente se comunican a través de videoconferencia o de teléfono. Y este gesto de encuentro de ambos presidentes es un gesto muy importante para la Argentina y para Rusia. El presidente Putin lo invitó al presidente Fernández a una charla a solas en el Kremlin, en la sede del gobierno ruso. Una charla, como digo, de un poco más de 3 horas, donde van a compartir un almuerzo, intercambio de experiencias, propuestas, desarrollo de la agenda bilateral, y es muy importante, ¿por qué? Porque van a hablar de cómo incrementar el comercio, cómo relanzar la relación. La Argentina había firmado con Rusia en el 2015, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Asociación Estratégica Integral, que es una decisión de elevar al máximo nivel la relación bilateral entre los dos países. Esa firma, luego, durante el gobierno del presidente Macri, lamentablemente ese acuerdo no se realizó, no se concretó, y hoy estamos en un gran esfuerzo de reimpulsar, de reactivar esa relación para cosas concretas: incrementar el comercio, aprovechar el extraordinario desarrollo en ciencia y tecnología que tiene Rusia para aplicarlo en nuestra producción. Por supuesto, transferencia de tecnología con respecto a la propiedad intelectual rusa, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, para que se me entienda, la vacuna es un muy buen ejemplo. La Sputnik V es un buen ejemplo. Claro. Rusia empezó proveyendo la vacuna a la Argentina y ahora la Argentina fabrica en nuestro territorio, con un laboratorio argentino, esa misma vacuna. Ese es un ejemplo de cómo tendría que desarrollarse este reimpulso de la relación con Rusia.
Ahí está la palabra del embajador Eduardo Swain, embajador argentino ante el gobierno de la Federación Rusa, dando cuenta que Alberto retoma su agenda internacional a partir del 1 de febrero en sus visitas a Rusia y a China. A propósito, ayer Alberto Fernández se reunió con el gobernador santafesino Omar Perotti, y Omar Perotti, tras el encuentro con el presidente, dijo que un eventual acuerdo con el FMI no debe obstaculizar el crecimiento. A propósito, Julián Guarino, del diario Ámbito Financiero, Dice que al menos dos fuentes de gobierno que participan de las conversaciones con el FMI señalaron que se habían logrado avances en el plano fiscal. Ese acercamiento en la conversación remite ineludiblemente a la posibilidad que la Argentina mantenga la posibilidad de conservar su autonomía para definir qué clase de política fiscal debería aplicar al menos en los próximos dos años, es decir, 2022 y 2023. Hablamos de la Gestapo macrista. Las propias autoridades de la AFI, recordamos, señalaron el rol de María Eugenia Vidal en el espionaje ilegal, la declaración de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, que incriminan directamente a la exgobernadora bonaerense, y sobre el tema habló Leopoldo Moró, quien dijo a la radio pública: Macri hacía espionaje ilegal para perseguir y encarcelar, y también se refirió a la Gestapo macrista en la provincia de Buenos Aires.
En Casa Rosada era donde funcionaba la cabeza de todo este sistema. Ahí, quincenalmente, jueves por medio, sí, se hacían las reuniones de la mesa judicial. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos en nuestro poder los mails de la Secretaría Privada de Arribas, el jefe de la AFI, que es de donde salían las citaciones para esa reunión. Incluso hay dos de ellos, dos de esos correos electrónicos, que la secretaria de Arribas menciona a los que van a ser convocados con asistentes, que en esas reuniones no iba a estar el presidente de la Nación, es decir, el presidente participaba activamente, y ahí se resumía todo esto, todo este sistema de persecución que incluía la AFI, a la AFIP, a Migración, al Servicio Penitenciario. Era un entramado muy bien articulado, no era improvisado. Sí. Es más, si uno lo ve desde el punto de vista jocoso, por decirlo de alguna manera, aunque esto de jocoso no tiene nada, sí, uno se pregunta, si vos estuvieras en mi lugar viendo toda la información que se va produciendo, entradas y salidas de Casa de Gobierno, de la vereda enfrente de la AFI, y a tunales, de los jueces que entraban a la Casa de Gobierno, que iban y volvían de Olivos, te preguntás a qué otra cosa se dedicó Macri que no sea esta, porque uh-huh, ocupó todo el tiempo de su ejercicio presidencial en estas tareas. Sí. Y efectivamente la Gestapo no es la Gestapo provincial, es la Gestapo de Macri. Sí. Dicho sea de paso, traducir al alemán, Gestapo significa policía secreta del Estado. Por eso te digo que este era un Estado paralelo, un Estado secreto, un Estado clandestino, que actuaba sin la ley, por afuera de la ley, uh-huh, y como jueces que no son jueces de la ley, sino jueces del poder.
Ahí está, la Gestapo no es provincial, es la Gestapo de Macri, manifestó Leopoldo Moró al tiempo que dijo que no hay que descartar la aparición de más videos. Era un entramado muy bien articulado, nada improvisado, subrayó Leopoldo Moró. Veintinueve de la mañana. Bueno, mirá quién me escribe. Me dice: feliz de escucharlo nuevamente en su radio, ya repuesto de este bicho que nos persigue. Estoy desvelado por usted. Gracias por sus novedades. Pancho Cabral, Sonia. Pancho Cabral, escuchando el Diario Nacional.
Un lujo, ¿eh? Un lujo. Así que un abrazo bien fuerte para Pancho y nos alegramos muchísimo de que ya esté recuperado.
Sí, 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 y además me dice Pancho, bueno, me manda una letra, una música de él, que mañana la vamos a poner en el aire, dedicada a Olga Aredes, la esposa del doctor Luis Aredes, quien fuera intendente de Libertador General San Martín, desaparecido, asesinado en el Ingenio Ledesma, en la trágica noche del apagón, allá por 1976. Bueno, un tema dedicado a Olga Aredes, que realizaba las rondas todos los jueves como madre de Plaza de Mayo, y justamente se titula Ronda de la Sola, con letra del poeta Jorge Bocanera. Bueno, mañana vamos a pasar el tema. Panchito, abrazo grande, mi querido, un abrazo enorme, mi querido Pancho Cabral. 5:30 de la mañana, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado y sigue bajando la temperatura. Claudio, 14 grados 6 décimas en este momento en Capital Federal, 70% la humedad. Y como decíamos, el pronóstico indica una máxima de 26 grados con cielo mayormente nublado.
Mirá vos, casi 15 grados, menos de 15 grados en Capital Federal. Bueno, acá todavía no se actualizaron los datos. Estamos en 21.5 de la hora 4, 96% la humedad, máxima 26 para esta jornada del jueves 27 de enero. Hay probabilidad de lluvias aisladas por la mañana, hacia la tarde noche mayormente nublado. Recordamos el calendario de pagos del ANSES, Sonia.
Hoy jueves 27 de enero se pagan jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 4 y 5 con haberes superiores a 32.664 pesos. Además, perciben la prestación por desempleo personas con documentos finalizados en 8 y 9.
Bueno, y lo destacábamos, gracias querida Sonia, y lo destacábamos al comienzo del diario, implementación del pase sanitario en ómnibus de media y larga distancia. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, informó que se aplicará el pase sanitario en el transporte de pasajeros de media y larga distancia. Ya se está aplicando. El funcionario aseguró que la medida apunta a incentivar la vacunación a aquellas personas que todavía no completaron sus esquemas. Jorge D'Onofrio.
Los pasajes son nominales, o sea que la persona que compra un pasaje tiene que acreditar su identidad y, como paso segundo de acreditar su identidad, acreditar el ciclo de vacunación completa, o sea, primera y segunda dosis, uh-huh. Y a partir de ahí se le va a expender el pasaje.
Conducta arriba del micro, siempre con el barbijo bien siempre colocado.
Siempre con tapabocas. Que esto, a ver, la normativa está, que hay sí. Que usar tapabocas en lugares cerrados, en lugares abiertos con alta concentración. Y yo quiero ver el vaso medio lleno, ¿no? Uh-huh. Yo soy hincha de San Lorenzo, ya nos tocó perder con Boca, pero uh-huh. Vimos una cancha colmada donde el 40 y pico, 50% tenía su tapaboca y la otra parte no. Sí. Bueno, el Estado no puede tener un policía al lado de cada uno que no usaba el tapaboca. Pero si todo le ponemos ganas, sí. Y esto es una cuestión, digamos, de cuidarnos uno al otro, eso hace también que, de la misma manera que la vacuna nos ayuda, el tapaboca también es fundamental a la hora de parar al virus.
El diálogo que mantenía Jorge D'Onofrio con Gustavo Campana, bueno, también Gustavo mantuvo un diálogo con Sebastián Abella, periodista de Radio Nacional Mendoza, Quino. Cambian los protocolos por COVID, ya suman 3.000 los camiones varados en el paso fronterizo a Chile. Describió Sebastián Abella la actual situación y dijo que Chile no quiere dar marcha atrás y aplicar el anterior esquema.
Lo que acuerdan todos los transportistas, tanto argentinos como uruguayos y brasileños, es que se vuelva al esquema anterior que aplicaba Chile en sus fronteras, que es PCR negativo de 72 horas antes y test de antígenos aleatorios a cada uno de los transportistas que van circulando por el paso internacional. En este caso, lo que se ha exigido y lo que ha cambiado en cuanto a la temática en Chile es que se quiere testear al 100% con un PCR de cada uno de los transportistas que pasan por el paso internacional, los Libertadores del lado chileno, y además hay una con la misma cantidad de personas que actualmente están trabajando, lo cual se vuelve prácticamente imposible y ralentiza todo lo que es el tránsito de camiones, y es por ello que se ha decidido por ahora, por parte de los transportistas, con el apoyo de algunos cámaras que los nuclean, no transitar el túnel internacional hasta tanto eso se revierta, pero lo que está ocurriendo es que no están dando abasto los lugares de aparcamiento para los camiones que ya llegan prácticamente hasta fuera de la provincia, ya están llegando hasta la provincia de San Luis, los camiones varados en el corredor internacional, que es la ruta internacional número 7, y bueno, de esa forma es de lo único que ellos hablan de que se puede llegar a destrabar o que Chile cuente con mayor cantidad de personal en la aduana para poder realizar este trámite, cosa que no puede hacer Chile porque tiene un brote de contagios dentro de la propia aduana, con lo cual también se había visto resentida la atención a turistas, algo que se modificó en el día de ayer y ya está habilitado el tránsito para ingresar hacia Chile como turistas, pero el tránsito de camiones y de carga pesada aún no se ha solucionado y el punto es que Chile no quiere dar marcha atrás ni volver a aplicar el mismo esquema, dado la gran cantidad de contagios que hay en el vecino país de la variante Omicron y también la circulación de otras cepas dentro de Chile, lo cual ha llevado a que se tomen estas medidas.
Ahí está la palabra del compañero de Radio Nacional Mendoza, Sebastián Abella. Título del Diario Nacional, la palabra del inmunólogo e investigador del CONICET, Jorge Hefner, quien señaló en diálogo con la radio pública, con el Panorama Nacional, que la asignatura pendiente es la distribución equitativa mundial de vacunas. Jorge Hefner, inmunólogo e investigador del CONICET, evaluó el contexto epidemiológico actual frente a la tercera ola de coronavirus motivada por la variante Omicron. Reconoció que seguimos en un momento con mucha circulación viral y que preocupa el nivel de fallecimientos. Jorge Hefner.
El COVID prolongado es una preocupación, porque, por ejemplo, con otras variantes, te hablo de la variante Alfa del Reino Unido, de la variante Delta, se estaba hablando que hasta un 10 o un 20% de los casos podían tener manifestaciones de COVID prolongado, cardiovasculares, neurológicos, que tendían a ceder con el tiempo. Todavía no tenemos tiempo de ver si el fenómeno de COVID prolongado se plantea con Omicron. Esperemos que no se plantee o que se plantee en forma más leve. Y en relación a la transición de pandemia a endemia y a Omicron como última variante, primero, estamos en pandemia. Segundo, sería importante recalcar que Omicron, si bien es más leve que Delta, no es una gripecita. Y eso se refleja en el número de fallecimientos. Y si Omicron es la última de estas variantes, por lo menos en esta etapa, no lo sabemos. No lo sabemos porque hay mucha circulación viral. Esperemos que sea así. Si queremos garantizar o tratar de que sea la última, tenemos una asignatura pendiente, que es la distribución equitativa de vacunas a nivel mundial. No es casualidad que Omicron haya surgido en Sudáfrica, que al día de hoy, junto con tantos otros países pobres, tiene un 10-12% de cobertura.
La palabra del inmunólogo e investigador del CONICET, el doctor Jorge Hefner. Ahora vamos a escuchar la palabra del secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Carlos Catalá, al dar cuenta que el último fin de semana se aplicaron 1.200 vacunas. El diálogo con LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia.
La verdad que sí, ustedes habrán visto las últimas noticias. El fin de semana pasado, entre sábado y domingo, entre los carritos de la San Martín, el liceo y lo que vacunamos en petrolero privado en el 5, entre sábado y domingo fueron casi 1.200 dosis de vacunas en esos dos días nada más. Así que ya estamos armando, lo van a ver ustedes en los flyers, todo lo que tenemos programado para este fin de semana. Por ejemplo, el 29 se va a vacunar de 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, además de lo que se va a hacer en los carritos y en los trailers. Ya estamos diseñando todo lo de este fin de semana y el resto del mes de febrero. Y bueno, estamos convencidos que la vacunación es lo más, la mejor herramienta que tenemos hoy.
Ahí estábamos escuchando al secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Carlos Catalá. Radio Nacional El Bolsón dialogó con el secretario de la Cooperativa de Transporte Los Lagos, Jorge Ríos. Esta cooperativa inició los viajes desde el centro del Hoyo hasta Puerto Patriada de lunes a lunes en la Patagonia Argentina. Se trata de la primera cooperativa de transporte de la región que está compuesta por un grupo de personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia. Jorge Ríos.
Sí, es así. Subió mucha gente, lo estaban esperando, nosotros estábamos también laburando para empezar cuanto antes con el recorrido. Así que bueno, se dio de poder empezar ayer y la verdad que subió bastante gente. Hoy esperamos también un día con bastante afluencia hacia Puerto Patriada, así que nada, contento por poder volver a brindar el servicio, aunque sea hasta Puerto Patriada, allá en la zona de los... En realidad la cooperativa está formada por choferes de una empresa de acá de la comarca, que es la que tiene todos los recorridos, que bueno, en pandemia, cuando empezó la pandemia en marzo, nos quedamos sin laburo. Empezamos a hacer distintos laburitos y siempre tratando de salir adelante con los compañeros hasta que tuvimos la posibilidad de que nos reciban en la Municipalidad de Hoyo, donde fuimos a ver qué laburo podríamos hacer de llegar a conseguir colectivos. Así que planteamos algunos recorridos que los pudimos hacer, adquirimos dos colectivos con la ayuda de los amigos, de la familia, y empezamos a hacer los viajes por los recorridos por los parajes del Hoyo. Uh-huh. Laburamos hasta que llegó el incendio, que destruyó toda la zona prácticamente, y no pudimos seguir con los recorridos, dado que tampoco contábamos con subsidios, no tenemos subsidios de nación, de provincia ni municipal. Uh-huh. Así que todo lo hacemos bastante a pulmón, digamos.
Así es.
Y bueno, ahora pudimos retomar en el Hoyo con el viaje a Patriada, que era lo más pedido, digamos, por la gente y por el turismo, ¿no?
Ahí está la palabra de Jorge Río, secretario de la Cooperativa de Transporte de Los Lagos. Bueno, les quiero comentar que Puerto Patriada es un paraje y balneario ubicado en el departamento Cuyamén, en la provincia de Chubut. Se ubica en el margen norte, en la margen norte del lago Epuyén, a 14 kilómetros de la localidad del Hoyo. Estamos hablando de la provincia de Chubut. Bueno, nos vamos de Chubut a la provincia de Entre Ríos. Habló la directora general del primer nivel de atención, Daniela Waldner, quien expresó que la vacunación ha demostrado tener poca ocupación de camas de terapia intensiva y hay mucha expectativa en la educación, ya que algunas universidades solicitaron el pase sanitario y eso a nosotros nos da mucha tranquilidad. El diálogo que mantuvo Daniela Waldner con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Sin duda, la vacunación ha demostrado tener la utilidad y la poca ocupación de camas en terapia, de los casos leves en pacientes jóvenes, como así también hay mucha expectativa de lo que va a pasar con educación y los pases sanitarios. Entonces creo que es fundamental estar vacunados, instar a la vacunación pediátrica sobre todo, teniendo en cuenta de que va a haber toma de decisiones respecto a ver qué se va a hacer con el tema de la vacunación. Uh-huh. No solo de niños, sino también de docentes, no docentes, y ya es sabido públicamente que hay universidades de la ciudad que adhieren al pase sanitario, que la verdad que eso a nosotros nos alegra.
Y nos decían desde UTN y desde WADER en las últimas horas que están terminando de analizar a ver si lo implementan. Esto sin lugar a dudas va a volcar al que la gente o el personal docente, no docente, los estudiantes se vacunan.
Exacto, por eso es la importancia de seguir haciendo este tipo de operativos abiertos a la comunidad y para que todos lleguen a tener su vacunación, ¿sí?
De la provincia de Entre Ríos nos vamos a Jujuy, donde extienden la prohibición de eventos masivos en lugares cerrados. La medida regirá hasta el próximo 9 de febrero. Habló con LRA 22 Nacional Jujuy el ministro de Seguridad Provincial, Luis Martín.
La verdad es que venimos desplegando una gran actividad operacional. Tuviera cuenta que ya estamos proximidades de las festividades de carnaval. Sabemos que toda nuestra comunidad quiere realizar este evento con total normalidad, ya que el año próximo y pasado no se lo pudo concretar. Y nosotros, obviamente, lo que siempre pedimos, recomendamos, es que concurran a los vacunatorios para que realmente todos podamos contar con el esquema completo de vacunación y así poder concurrir a estos lugares donde se va a congregar gran cantidad de personas, ¿no? Esto para nosotros es, hoy por hoy, la herramienta más importante que tenemos, poder contar con las vacunas para paliar esta pandemia, que obviamente azota al mundo y nuestra provincia no está ajena. Hemos visto en esta tercera ola el ascenso de los casos positivos en los últimos días, felizmente ya en las últimas 48 horas parecería que están amenazando las cifras, el guarismo, lo que nos da una cierta tranquilidad, pero volvemos a apelar a esa responsabilidad individual, a esa solidaridad que debe tener todo jujeño para vacunarse y no generar contagios masivos como ya ha ocurrido en otras provincias, en otras oportunidades, lo que nos lleva, bueno, nuevamente a tener que recurrir a esta resolución que ha salido en el día de la fecha, la resolución número 86, emanada desde el Poder Ejecutivo a través del Comité Operativo de Emergencia, donde se prorroga la resolución 85, de fecha 10 de enero,
por el término de 15 días.
Vamos a hablar de economía y la radio pública dialogó con el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, quien aseguró que las carnicerías deben tener el precio más barato en la hacienda. La Secretaría de Comercio continúa la negociación para lograr precios populares en cortes de carne. Sin embargo, el presidente de esta asociación sostuvo que los frigoríficos no tienen capacidad de cortes para abastecer a las carnicerías. La palabra de Williams.
El tiempo nos va diciendo que no va a dar ningún resultado, porque esos cortes, ¿a dónde los va a conseguir? ¿A quién se los entrega el carnicero? A ver, nadie. Son los frigoríficos exportadores, que son esos cortes que no pueden exportar al mundo, ¿no? Que no lo pueden exportar al mundo porque el mundo no lo quiere, uh-huh. Y lo dejan acá, y los tienen en cámara, y ahora limpiamos las cámaras con unos precios que, bueno, que después no lo vemos tampoco, porque no tienen cantidad, faltan kilos, faltan un montón de cosas. Es algo como de nada de seriedad, no van a lograr nada. Lo que tienen que lograr es que las carnicerías tengan el precio más barato en la hacienda, en la media red que recibe, y ahí puede ser que sí, que se consiga algo, pero hay que bajar el precio de la hacienda en pie, y eso no lo van a lograr. Claro, porque es que pasa, esos cortes son los que quedan acá, entonces el gobierno quiere exportar, ese es el problema, quiere exportar, y bueno, va a tener que llegar un momento de decir sí, queremos exportar, y bueno, los argentinos no van a comer carne con este sistema, eso casi sáquenselo de la cabeza, va a faltar. Porque van a exportar kilos de las media red que se consumen acá, porque acá se consume toda la carne en la media red. Y esos cortes no van a compensar los kilos que faltan, si son pocos. No es que los exportadores no lo entregan a la carnicería, pues tienen que hacer logística, pues son caros. Entonces las carnicerías no van a tener precios, van a tener precios caros. Y los super van a tener algunas ofertas de esas, porque no la tienen tampoco, cuidado.
La palabra de Alberto Williams de la Asociación de Propietarios de Carnicerías. Bueno, volvemos al tema del acuerdo con el FMI. Las inversiones chinas también dependen de este acuerdo, lo dijo el economista Juan Valerdi en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú. Valerdi opinó sobre las negociaciones con el FMI al expresar que Estados Unidos maneja al organismo multilateral en el marco de su rivalidad, en el marco de su rivalidad geopolítica con China. Luego el economista señaló, Argentina tiene un gobierno puesto sobre la gente, pero necesita patear el tablero. La palabra de Valerdi.
Los acuerdos que puede hacer la Argentina o no con China dependen de este acuerdo con FMI / Estados Unidos. Las inversiones que vengan y de dónde vengan también dependen de eso, y sobre todo si no firmamos ese acuerdo rápidamente como Estados Unidos quiere, seguramente van a tomar represalias desde el punto de vista mediático, pero también con el dólar ilegal, con los movimientos de sus empresas internacionales respecto de los alimentos, de la importación y demás. Entonces hay un poder de fuego importante todavía, incluso a nivel judicial de Estados Unidos, y todo lo que no se haga de acá hasta que se firme el acuerdo, todo lo que no se acepte, va a tener que ver con lo que dijo el embajador de Estados Unidos, que es que de algún modo ponerlo en los puntos y marcar que Estados Unidos tiene primacía en Latinoamérica por sobre China, ¿no? Bueno, la Argentina tiene una relación muy fuerte con el resto de Latinoamérica desde el punto de vista de un país que ha liderado muchas veces procesos, independientemente de que ahora desde el punto de vista del volumen de nuestra producción y en dólares esto sea bastante menor en relevancia a lo que ha sido en otros momentos, pero seguimos siendo uno de los tres países más importantes de Latinoamérica, junto con Brasil y México. Uh-huh. La Argentina incluso ha logrado revertir una situación, digamos, de un gobierno que era absolutamente pro-multinacionales y mercados concentrados, como fue el de Macri, y ahora tenemos un gobierno que tiene una prioridad puesta sobre la gente. El problema es que para revertir el abrazo a Estados Unidos prácticamente de todo por nada que dio Mauricio Macri, hay que patear el tablero. Y patear el tablero implica una decisión política muy fuerte, que por ahora no, evidentemente no se ha tomado, y que además tendría que ver con una decisión política o geopolítica de China también patear ese tablero, por ejemplo, prestándonos los 45.000 millones para pagarle al Fondo Monetario, uh-huh. Y poniendo condiciones que no sean tan malas como las del Fondo Monetario o de Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque nadie puede pensar que China nos va a regalar nada, ¿no?
La palabra del economista Juan Valerdi. Vamos a hablar de paritarias. Los docentes y la provincia de Buenos Aires inician las negociaciones por los salarios. La secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, UTEBA, María Laura Torre, dijo que la idea que vamos a llevar a la mesa paritaria es la de mantener el poder adquisitivo, el diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
De una forma, así lo decíamos en el cierre del 2021, inédita, cerramos con el salario en una paritaria en el mes de diciembre. Que en realidad lo que hizo esa paritaria salarial fue cumplir lo que se había acordado bajo acta en las paritarias anteriores. Ustedes recordarán que nosotros tuvimos lo que se llama una paritaria corta, que tuvo, digamos, dos aperturas. ¿Por qué lo marco esto? Porque, bueno, cerramos así junio con el último aumento salarial que lo cobramos a principios del mes de enero, junto con el bono que resolvió la gestión del gobierno de Kicillof, y eso hizo que pudiésemos cerrar de una manera, como era parte del debate, que los salarios docentes estuviesen por arriba de la pauta inflacionaria. Bueno, fue en diciembre lo que logramos haciendo este seguimiento, ¿no? Y lamentablemente, porque la verdad uno como trabajador, como trabajadora, le gustaría que esta inflación no sea algo que tengamos que estar los trabajadores atrás y lograr, la verdad, bajar de una vez por todas la inflación, sobre todo en salarios donde nuestro salario está muy ligado a la cotidianeidad de la canasta alimentaria, bueno, de la vida de un laburante, concretamente.
Busca candela, Kiko, y llévasela a Sonia a Buenos Aires.
Y ni te digo La Plata, mi querido Claudio, porque sigue bajando la temperatura. Me voy a encontrar con 12 grados y medio cuando llegue, mirá.
Ah, mi amiga, Muy bien, acá te digo, estamos igual, ¿eh? No se actualizaron los datos. 21 y medio en Córdoba, en Buenos Aires
14 grados 6 décimas, Claudio querido, 70% la humedad, eso sí, con cielo despejado.
Perfecto, ¿hay mensajitos por ahí?
Sí, tenemos mensajes que han llegado sobre el estribo. Oscar nos está escuchando en Merlo. Buenas y frescas madrugadas, Sonia y Claudio. Ahora te tenés que cuidar del COVID, del cambio del tiempo, de los malandras que andan pululando siempre por todos lados. En fin, cataratas de bendiciones, a seguir cuidándose. Abrazos para todos y que la deuda la paguen los que la adquirieron. Vamos a Argentina todavía. Rodolfo, desde Rosario, provincia de Santa Fe, dice: como las dos máscaras que simbolizan al teatro, el Diario Nacional nos preocupa y a la vez nos alienta a través de la magia de la radio. Saludos a Sonia y a Claudio César. Feliz jueves para ambos. Rodolfo, un abrazo bien fuerte también para vos, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Antonio de Caseros también dice presente. Claudio. Oscar desde Tucumán, buenas madrugadas. Sonia, Claudio, gracias por la compañía. Hola, queridos amigos, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Es un lujo escucharlos cada madrugada. Les deseo lo mejor. Ángel de San Justo.
Ángel, abrazo.
Héctor se suma desde Zapala también, allí en la provincia de Neuquén. César Enríquez, desde San Nicolás de los Arroyos. Juan de Comodoro Rivadavia dice: pastoral, desde el precámbrico, que no los escuchaba. Gracias por tan hermosa música. Ernesto Faraoni, Claudio, es un compañero que se sumó también hace algunos días. Él es cirujano y jefe de guardia del servicio de cirugía, justamente, del Hospital Santo Yani.
y nos escucha todas las madrugadas, así que
bueno, doctor, muchas gracias y agradecer el trabajo que han hecho en estos dos años de pandemia, ¿eh? Valorar el trabajo del personal médico, ¿eh? Hay que valorarlo y honrarlos, ¿eh? Un gran abrazo, doctor, gracias por escucharnos.
Bienvenido Claudio, dice, buongiorno Sonia, fuerte abrazo para la buena gente de la radio pública y para todos los noctámbulos y trasnochadores que transitan a contramano del sol, a tener confianza y optimismo que en poco tiempo y merced a las políticas sanitarias y las estrategias de vacunación, la pandemia va a ser un triste y doloroso recuerdo. Como siempre y desde este lugar de trabajo les envío sincero reconocimiento y el acostumbrado agradecimiento por la inmejorable compañía, ¿eh? Un grande Ernesto. Juan de General Rodríguez, ese tema de Pastoral, qué lindo vuelo a 1975. Mirá, nos clavó el año y todo, Juan, ¿eh? Un beso enorme. También por allí está agradeciendo este recuerdo de Pastoral nuestro querido Rubén Héctor Sánchez de Ramón Castro, en Neuquén, dice, hermoso regalo, Pastoral, gracias por eso, virus y estos, una poesía surrealista.
¡Qué bárbaro! Escuchando seguramente a través de LRA 43 Nacional Neuquén 5:56 de la mañana. Ya quedan poquitos minutos. Bueno, disponga de la pausa, querida Sonia, por favor.
Muy bien, última pausa y seguimos.
En enero, seguís en la radio pública. Nacional.
Vuelve el fútbol, vuelve a jugar Argentina. Transmisión en vivo, Argentina-Chile. Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. Hoy, a partir de las 20, las eliminatorias Qatar 2022 se viven en todo el país por Nacional. Relatores, pasión nacional. El equipo de tus sueños siempre junto a la selección. Alentamos por la radio pública. ¡Vamos Argentina!
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Ahí estamos, a dos minutos apenas del cierre, Claudio querido.
Recordando el tema de la Gestapo macrista, un nuevo testimonio que complica a María Eugenia Vidal, una exsecretaria del VAPRO, reconoció que el salón donde se reunió la mesa judicial se reservó por pedido de la gobernación, ¿eh? Un nuevo testimonio que complica más y la mete en el horno a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. El otro tema que tiene que ver con la COVID, lo recordamos, en las últimas 24 horas, 88.503 nuevos casos de COVID-19, en las últimas 24 horas y se registraron 317 decesos a causa del virus, y es el número más alto desde 9 de agosto. En Córdoba tuvimos 8.729 casos notificados, un total acumulado de 880.246 contagiados desde el comienzo de la pandemia. 24 muertes por la enfermedad. Además, se indicó que el nivel de ocupación de camas críticas para adultos es del 20,72% y con asistencia respiratoria mecánica del 17,49%. Esto en la provincia de Córdoba. 6 de la mañana, ya terminando el Diario Nacional, nos comunicamos con Ramiro. Está Ramiro, ¿no? Ramiro Pose, buen día.
Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está esa madrugada?
Muy bien, Ramiro. Acá un tormentón desde anoche y que duró hasta la 1:30 de la mañana, 2:45, lo cual cada vez que se larga el tormentón, yo le comentaba a Sonia, hay dificultades para conseguir coches de alquiler. ¿Vio qué fino que estoy?
Coches de alquiler, bien. ¿Y usted necesitaba uno para trasladarse?
Claro, y estaba preocupado porque veía que se me iba pasando la hora y bueno, tenía que tomar una determinación drástica. Por suerte apareció uno ahí casi sobre la hora. Ahí casi en tiempo de descuento me salvó.
¿Sabe que es uno de los problemas de la pandemia? Por ejemplo, con los taxis se redujo muchísimo la cantidad de taxis. Muchos trabajadores perdieron su vehículo porque no lo podían mantener o no podían pagar el alquiler. En Mar del Plata, por ejemplo, es imposible conseguir taxis.
¡Qué bárbaro! Bueno, acá en las fiestas lo mismo, te aclaro, ¿eh? Cuando llega la Nochebuena, la Navidad, olvídate de que puedas volver a tu casa si no tenés un coche, si no sos dueño de un coche y no sabes manejar, como yo, perdiste, ¿eh? Al piste perdiste. Tenés que bancarte, que tengas buenos amigos, yo por suerte los tengo, y me he quedado a dormir en casa de ellos el día de Navidad. Pero desaparecen los taxis y los remises tanto el 25 como el 1 de enero, ¿eh?
Sí, y además hay ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, dentro de todos los servicios, los colectivos funcionan toda la noche, pero hay muchísimas ciudades que no, que es imposible trasladarse por la noche o por la madrugada, y además la inseguridad.
Exacto, es muy complicado. Acá en Córdoba, la 1:30 es el último servicio colectivo. 1:30, ponele cuanto más tarde 2 de la mañana y después tenés que bancártela hasta las 5 de la mañana. Hay mucha gente que, por ejemplo, la gente que trabaja en restaurantes, ¿no es cierto? Muchas veces finaliza en ese horario y tienen que optar por viajar en algún taxi que es compartido, más si van hacia la misma zona, ¿no? Pero se hace muy difícil a la madrugada. Pero, digamos, en días normales, taxis y remises hay. Ahora, cuando llueve, agarrate, ¿no? Un gran problema tratándose, digo, de la segunda ciudad más importante del país, ¿no? Porque a mí me pasó alguna vez de concurrir a alguna cena de fin de año en Buenos Aires, y cuando me he retirado de esa cena de fin de año con música y todo, tipo 3 de la mañana en la zona de Plaza Libertad, algún taxi encontrás, ¿sí? Un 1 de enero.
Sí, sí. En Buenos Aires es la ciudad donde más taxis puedes llegar a encontrar del país. Sin embargo, bueno, nosotros también, durante la pandemia, que nos manejábamos con un servicio de taxi aquí en la radio, ahora ya no, muchas veces te fallaba el taxi de las 5:20 de la mañana, porque es lo que te comentaba antes, muy pocos autos, muchos trabajadores que no pudieron seguir alquilando el taxi. La verdad que fue una de las ramas que afectó a muchos trabajadores la pandemia.
Sí, 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 le ha pegado fuerte a los taxis, y acá en Córdoba particularmente le pegó muy fuerte la pandemia al transporte de media y larga distancia en Córdoba, Sufrieron mucho los trabajadores, los choferes de empresas de transporte de media distancia sufrieron muchísimo, estuvieron paralizados durante mucho, mucho tiempo, Eso les ocasionó grandes pérdidas, ¿no? Inclusive en sus remuneraciones, ¿no? Y otros que quedaron sin laburo. Fue muy, muy dura la pandemia en Córdoba al principio, particularmente con el sector del transporte, ¿no?
¿Cómo la están pasando ahora con la pandemia ahí en Córdoba? Porque bueno, cuando estábamos, me acuerdo, en diciembre, llegando al verano, había un pico tremendo ahí.
Bueno, había explotado en casos, llegamos a 15.000, ayer tuvimos 10.000, ya hoy tuvimos 7.900, decía yo, ¿no? A ver, 8.729. Hay una baja pronunciada de casos en Córdoba, porque donde estalló la Omicron fue en Córdoba, justamente.
Claro.
Antes de la Navidad llegamos a tener 15.000 casos, más de 15.000 casos. éramos la segunda provincia detrás de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y estábamos arriba de la ciudad autónoma. Bueno, en estos últimos días hubo una baja pronunciada. Ayer se elevó a más de 10.000, pero ya hoy tuvimos 8.729. En rigor de verdad, 8.468, pero se notificaron 261 casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud correspondientes a personas con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut y otras provincias, pero con domicilio legal en la provincia de Córdoba. Se van sumando, ¿no? Pero, y también hubo un gran número de muertes. Hasta hace dos días tuvimos 40 muertes en Córdoba, ayer disminuyó a 24, ¿no? Aparentemente estamos ahí en la meseta y se está viendo de a poquito una baja considerable en el número de contagiados de la variante Omicron en Córdoba. Esperemos que esto vaya prolongándose, esta baja o esta curva bajante se vaya extendiendo con el correr de los días, ¿no? Muchos dicen que después de fines de febrero es probable que empecemos a notar o a divisar probable descenso de contagios, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, ¿no?
Bueno, que así sea, Claudio, y le espero que tenga una muy buena jornada hoy. Nos reencontramos mañana. Mañana le voy a contar un poquito los refuerzos de Estudiantes de La Plata, que Sonia también me está preguntando.
Por favor, no le quise tocar el tema. Porque sé que perdieron.
Perdimos en Uruguay con San Lorenzo.
Perdieron Uruguay con San Lorenzo, después arréglese con Campana. Así que bueno.
La Campana venía golpeado, lo habían golpeado ustedes.
Bueno, sí, pero yo no dije nada ayer. Debe estar contento ahí, Gustavo. Bueno, Ramiro, tienen una nueva marca, ¿no? Ustedes Ruge, ¿no? Se llama la
sí,
nueva marca de estudiantes.
Es una marca del club.
Del club, claro, del club. Por el león.
Claro, el león que ruge. Es buena la idea, porque ¿cuál es la idea? Lo que me comentaban es que para los equipos chicos, las grandes marcas, no le pagan mucho a los clubes, ¿no? Entonces, Verón, que está muy afinado con los temas de marketing, dijo, ¿por qué nos tenemos que perder el negocio de vender las camisetas nosotros? Entonces sacó una camiseta, está muy linda, está un poquito más barata de las grandes marcas, así que vamos a ver cómo funciona esta iniciativa.
Bueno, me parece genial, ¿no? Tener una camiseta propia, ¿no? Me encantó el nombre, Ruge. Bueno, tratándose del león, ¿no es cierto? Tratándose del león, bueno.
Si fuese la del logo, tendría que ser Aúlla.
Exactamente. Claro. En lo que estamos trabajando.
Están trabajando.
Sí, pero tienen linda camiseta, la de Hummel, de la marca alemana, Hummel. Me gusta esa camiseta de gimnasia.
Una marca se usa mucho en el handball. Particular y claro. Bueno, lo seguimos mañana, Claudio.
La seguimos mañana. Por ejemplo, el Sutton. El Southampton sí. Utiliza esa misma marca, el Sotto.
¿Sabes que yo pensé que, pero lo decimos, pensé que era danesa la marca?
Bueno, yo
digo ahí, es de Europa del Norte.
Sí, no, puede ser, pero veo que los daneses y los alemanes son medio parecidos, ¿no?
Claro, sí.
Uno dice Danke y el otro dice Sachs. Cuando usted da las gracias en danés, dice Sachs, y en alemán Danke, ¿ya?
Dankeschön, Claudio.
Ihr Bolt. Ja. Auf Wiedersehen, mein lieber Freund Ramiro Pose. Auf Wiedersehen, meine liebe Freundin Sonia Ferraris.
Auf Wiedersehen. Au demain.
Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.